Tour de Francia en COPE. Con Edi Frade.
Por si se incorporan ahora mismo, muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Niza,
donde también concluye la segunda etapa de la edición 107 del Tour de Francia. Una jornada de 186 kilómetros que arrancó a la 1 y 27 minutos en
Niza,
con 173 ciclistas. Ahora reactualiza Quique Iglesias el parte de bajas porque también afecta a un ciclista español. Casi con el kilómetro cero se produjo la que es la fuga del día. Era de 8, pero Matteo Trentin, después de zamparse los 20 puntos en el sprint especial, volvió a la disciplina del gran grupo. El resto no, incluido Peter Sagan, que ha entregado cuchara en el segundo puerto de la jornada, que los ciclistas ahora mismo están terminando de bajar. El mítico en lo motorístico Col de Tubigny, antes el Col de la Colmeil. Ahora, cuando restan 65.700 para meta, la carrera está así configurada. Grupo de 6 en cabeza. Ningún español. El austriaco compañero de saga Lucas Polsberge, Borans Groe, Benoît Cosnefra, francés de la G2R La Mundial, Casper Asgreen, el campeón de Dinamarca del De Koning Quick Step, Tom Skuggins, el letón del Trek Segafredo, el equipo líder de la clasificación por equipos, Anthony Peguet, francés del Cofidis, y Michael Kogel, el austriaco del NTT. Están manejando ahora mismo, cuando faltan 66 para meta, estamos en territorio de bajada, con algunos repuntes, pero eminentemente favorable, una ventaja de 1.32 sobre el pelotón, donde ya no está el líder. Se esperaba Alexander Kristoff, que viene perdiendo 5.57 con la cabeza de carrera, 4 minutos y 25 segundos con respecto al pelotón, donde están todos los importantes y donde ha pasado hace unos minutos una incidencia técnica el esloveno Tadej Pogačar, podium en la pasada Vuelta Ciclista a España y en este debut con honores en el Tour de Francia, también uno de los favoritos para estar finalmente en tres semanas en el podium de París. Así está la carrera, hoy bajo el sol, nada que ver con lo de ayer. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE. Ya veremos si hasta las 6:30, me da a mí que quizá hasta las 7, en punto de la tarde. Parte de bajas, novedades de la carrera, toda la información a pie de asfalto, dónde le dejan, cómo le dejan. El enviado especial COPE, Quique Iglesias, muy buenas.
Viendo qué tal, buenas tardes. Pasar a la caravana publicitaria que llega ahora aquí a este paseo de los ingleses en Niza. Es la misma meta que ayer, pero al revés. Bajan desde la montaña con el mar a la izquierda. Mucho aire de cara en la parte final. Hoy sopla mucho el viento. No hay ni una sola nube en el cielo. Allá hay 173 corredores. Faltan tres. Ya lo hemos dicho durante toda la mañana. Son los dos corredores del equipo Lotto, buenísimos los dos, John Degenkolb y el ex campeón del mundo Philippe Gilbert, y lamentablemente un español con rotura de fémur, ya tiene mala suerte en las grandes pruebas, el valenciano Rafa Valls, que ha dejado al Bahrein y al Anda sin uno de sus buenos compañeros para la montaña.
65 para meta, 1.38 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, por delante el Coldes de segunda categoría y también el Col de Catechamin, que no computa para el Gran Premio de la Montaña, pero que, ojo, es el primer punto bonus de esta edición 2020, de esta edición 107 del Tour de Francia. Los tres primeros en pasar por allí recogen unos ricos, riquísimos 8, 5 y 2 segundos de bonificación. ¿Esto puede alterar el transcurso de la carrera? ¿Puede alterar el futuro de la fuga? Vencedor del Tour de Francia 2006, especialista en fugas de día y de noche, de la cadena COPE, Óscar Pereiro. Hola, Óscar. Pregunto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Bueno, yo creo que hoy va a marcar un poco el final de la etapa el Col d'Ais. Es verdad que Tubigny hace una pequeña criba de la gente que no es especialista, sobre todo subiendo, como es el caso de Kristoff, que yo creo que de alguna manera se va a acercar al pelotón en este trayecto que va el pelotón de modo favorable, pero yo creo que en el Col d'Ais todos esos equipos que tengan corredores rápidos, que no son capaces de ganar en volatas masivas, pues pueden hacer una pequeña criba. Y yo creo que se va a animar la cosita subiendo el Col de Ecija. A partir de ahí veremos un grupo de, no sé si 60, 70 corredores que van a disputar la etapa en el día de hoy.
El gregario de lujo del grupo deportivo COPE, Luis Pasamontes. Hola, Luis.
Hola, buenas tardes.
Tengo una pregunta para ti, no sé si lo ves igual que yo. Me ha parecido muy digno el comportamiento del Emiratos defendiendo a Tadej Pogačar y a su vez acompañando a su líder al jersey amarillo del Tour de Francia, Christophe, que se está dejando, como ya esperábamos, el apellido en esta etapa de montaña, en la segunda jornada del Tour de Francia. Se puede estar al plato y a las tajadas y quedando muy bien con el que sufre y con el que está luchando por todo.
Pues sí, la verdad que sí, son dos carreras diferentes. Por un lado, la parte de la general con Pogačar, con esa avería mecánica, que enseguida le entregaban una bicicleta, y por detrás algo un poco más complicado, que es quedarte con el sprinter a un ritmo lento. A veces tú, como gregario, piensas que puedes ir incluso más rápido que él, que seguramente sí, pero tienes que estar ahí, al lado de él, respetando el maillot amarillo, respetando que ayer venció, y corredores como Marco Marcato, el italiano, que veíamos ahora hace un rato con calambres, estaba al pie del cañón al lado del actual líder del Tour de Francia. Así que bravo por los ciclistas de Emirates.
Polsberger, Asgreen y Skoujins han cogido unos metros de ventaja con respecto a sus otros tres compañeros de fuga. Le han pegado ahí tres palmadas en el culo.
Sí, no. No, no sé si era de buenas o de malas.
Yo diría que de malas.
Sí, en plan, vaya, la que te estás luciendo, chico. Que le pegaba Polsberger a Asgreen, quizás recriminándole que a lo mejor no estaba dando el todo por el todo en esa fuga de tres, no sé, quizá, ¿eh?
Es una brechita que se va a restañar, son 7 segundos entre las dos fracciones del grupo cabecero, 1'58, viene el pelotón, viene Alexander Christophe a 6 minutos y 25 de la cabeza de carrera, defendiendo como puede el mayor, pero sabía de sobra en el arranque en Niza que no iba a tener nada que hacer. Antes de saludar a Alberto Arauz, pide paso Carlos Miquel con declaraciones de Carlos Sainz, que hoy no ha podido participar.
Ahí le tenemos ahora mismo hablando en Movistar Fórmula 1, vamos a ver.
El escape echaba mucho humo, luego ha empezado a sonar como si el escape estuviese roto. Efectivamente estaba roto, pero creemos que el problema lo ha generado un problema en el motor, iba a decir un cilindro, pero no me dejan decirlo, en el motor, así que sí, no estoy contento. Segundo año consecutivo que ni siquiera empiezo la carrera aquí en Spa, tercer año de mi carrera que no empiezo la carrera en Spa, porque ya me pasó en 2015, así que os podéis imaginar que en uno de mis circuitos, por no decir mi circuito favorito, no poder empezar la carrera es muy frustrante.
Y sobre todo cuando se reitera, ¿no?, ese motor dando problemas en esta temporada, de una manera u otra.
Sí, es curioso porque este motor iba muy bien, de hecho es la segunda carrera del motor y ya parece que no va a durar mucho.
Bueno, pues deseándote lo mejor, lo bueno es que esto te lo puedes quitar pronto de encima, aunque ahora lleves el trago, nos vemos en Monza.
Sí, esperemos, lo malo es que no es el primer problema de la temporada, ¿no? Llevamos una temporada que la verdad es que no nos está dejando puntuar, no nos está dejando mostrar nuestro ritmo, y bueno, por lo menos ayer me desquité con una buena quali, pero hoy no hay nada que hacer.
Que sea el último.
Gracias.
Bueno, pues es la frustración, el disgusto, y fíjate que ha dicho, no me dejan decirlo, pero ha sido un problema en un cilindro. Lo que hay que destacar de lo que ha dicho Carlos es que da por perdido ese motor, que le va a perjudicar en lo que queda de año y que lamenta un año con una mala suerte tremenda y más sobre todo en la pista de sus amores. Lo bueno es que tiene dos carreras ahora para resarcirse, la próxima Monza y la siguiente mujer.
Gracias, Carlos. Cualquier novedad nos vas contando. Bueno, quédate, que vamos a hacer una pequeña ronda informativa de titulares a las 5 de la tarde y nos refrescas cómo ha sido ese Gran Premio de Bélgica. Estábamos presentando este tramo ya de ciclismo en este tiempo de juego de domingo, de verano, casi, casi en los estertores. 60 para meta, menos 58, 800, 3 horas y media de carreras superadas, 1.45 de la cabeza de carrera, que vuelve a ser de 6 con respecto a la cabeza de pelotón. ¿Cómo ves la situación de esta jornada bajo el sol en Niza y alrededores? Alberto Arauz, director de COPE, pedaleando, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Bueno, en principio te voy a decir que estoy un pelín decepcionado por la actitud en el pelotón en los dos puertos de primera categoría. Creo que había terreno para poner un ritmo un poquito más exigente, que seleccionara un poco más el grupo. No obstante, creo que en los dos puertos que quedan, tanto en el DES como en el de Cuatro Caminos, Quatre Chemins, que no es puntuable, vamos a ver mucha batalla y un final francamente bonito.
¿Alguno de los presentes le da opciones a la fuga?
No.
No, no, yo creo que no.
Pues ya está, queda esa primera porra parcial hecha para estos 58 kilómetros y medio. Y esto no tiene ningún sentido si no están ustedes. Pueden participar lanzando sus críticas, sus sugerencias, sus opiniones, sus preguntas a nuestros especialistas a través del Twitter, @TJCope, del Facebook, facebook.com/tiempodejuego, del WhatsApp 677-580-461, repito, 677-580-461, y del Instagram, @TiempodejuegoCope. Red social esta, Instagram, por la cual hoy regalamos el segundo maillot edición limitada Tour 2020 de los amigos de Otto Bosley y de la cadena COPE. Otto Bosley es OTTOBOSLEY. OttoBosley.com es su página web para que podáis comprobar de primera mano lo bien que trabajan y los genios que son a la hora de hacer personalizaciones, que es lo que se está buscando y mucho ahora mismo en el mundo del ciclismo. Hay que seguir en Instagram a Tiempo de Juego, @TiempoDeJuegoCope y @OttoBosley. Eso lo primero. Y luego hay que contestar, o hay que contestar a esta pregunta lanzando una foto. Hay que poner una foto, claro, en Instagram hay que poner una foto. Una foto en la que se demuestre que nos estáis siguiendo, estáis escuchando el Tour en COPE, el Tiempo de Juego de COPE. Y citando a Otto Bosley, a Tiempo de Juego, tenéis que contestar a esta pregunta. ¿Quién va a acabar de líder hoy? ¿Quién termina de líder al término de la etapa? Entre los que acierten, sorteamos. Y si no hay acertantes, que podría ser, pues sorteamos entre todos. ¿Os parece? Citando a Otto Bosley, a Tiempo de Juego, hay que contestar a la pregunta. ¿Quién va a terminar de líder? Con una foto en la que se demuestre que estáis siguiendo el Tour en la sintonía de la cadena COPE. Son las 5, las 4 en Canarias. Ahora, enseguida, titulares de este domingo, que no es solo domingo de Fórmula 1 y domingo de ciclismo.
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final del anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Oh! ¡El Marque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE, queremos seguir a tu lado.
Repaso de noticias de este domingo al margen del Tour de Francia en fútbol. Mañana a las 6:30 se sortea, ya es oficial, el calendario de la primera división y a continuación el de la segunda. En el Salón Luis Aragonés de la ciudad de fútbol de La Roza, 6:30, insisto. A puerta cerrada lo va a transmitir el de primera, el streaming de los medios oficiales de la Federación Española de Fútbol, y el de segunda no. El de segunda directamente se comunica el resultado. La segunda división con 22 equipos, ni 23, ni 24, ni 26. La segunda con 22 equipos, como ha sido, iba a decir toda la vida de Dios, no, pero durante los últimos años. Preparando esa liga están ya muchos equipos. Mañana para muchos es el día de la vuelta a los entrenamientos, por ejemplo del Barça, que hoy tenía los test previos, los test PCR, y como adelantó ayer Manolo Oliveros, Leo Messi, Oli, muy buenas, no se ha presentado a su hora.
¿Qué tal? Muy buenas, Eri. Bueno, tal como informamos, en efecto, no se ha presentado a las 10:15 de la mañana. Estaba citado Leo Messi, antes otros jugadores y después otros jugadores, y en efecto, se ha confirmado Leo Messi, tal como anunció el propio Leo a través de sus abogados, no se ha presentado a las pruebas PCR. Y también se entiende que mañana no se presentará al entrenamiento que está previsto por Ronald Koeman a partir de las 5:30 de la tarde en la ciudad deportiva.
Pjanic y Umtiti, como ya saben que lo tienen, están en casa en cuarentena.
Bueno, lo de Umtiti me acaba de decir Víctor Navarro, ajá, que se le ha visto llegar a la terminal del aeropuerto corporativo hace unos minutos, de manera que seguramente no estaba confinado.
Vale.
Pero vamos, no ha estado Umtiti, por lo menos esta mañana, y tampoco Todibo.
Y de Johnny Semedo lo pasan con las selecciones,
es,
¿no?
Con las selecciones, eso es.
Oye, vaya mano le ha echado la Liga al Barça con lo de Messi, ¿eh? Con una nota informativa en la que la Liga deja muy claro cuál es su postura en cuanto a la interpretación del contrato y de cuándo termina la temporada.
Sí, sí, eso es. Y además, antes de esta postura por parte de la Liga de Fútbol Profesional, que es normal, además, porque a lo mejor interpreta que tiene razón el Barça, pero es que además es un jugador importantísimo, el mejor de la historia, que está jugando en la Liga de Fútbol Profesional, que ahora repasaremos rápidamente. Pero es que antes también me llegaba en las últimas horas un mensaje por parte del club, de un portavoz oficial, que me decía textualmente: el club considera el contrato plenamente vigente en las mismas condiciones de resolución, ninguna cláusula revisa los 700 millones de rescisión. Y después, como decías, dos puntos rápidos por parte de la LFP: el contrato se encuentra, dicen más o menos lo mismo, actualmente vigente y cuenta con una cláusula de rescisión aplicable al supuesto que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, y en cumplimiento de la normativa aplicable y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, la Liga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula. Aquí no habla de importe. En el mensaje que llega del club sí que habla de los 700 millones de euros, y vamos a ver qué pasa, si es que la Liga tiene la última palabra o también la Federación, la FIFA, vamos a ver.
La Liga encadena a Messi porque no deja de ser el activo más importante que tiene a la hora de vender el producto esta compañía, esta industria audiovisual que preside Javier Tebas. 700 millones o nada, o eso, que los deposite Messi, que es el jugador el que los tiene que depositar, o eso, o que el Barça llegue a un acuerdo con un club por una cantidad económica, pero la Liga
no quiere llegar a ningún acuerdo. Ya sabes que ha pedido por activa y por pasiva reuniones, Messi, los abogados y tal, y el Barça no quiere. Es decir, Bartomeu dice: es que no quiero venderte. Es como si alguien viene y dice: oye, ese coche me gusta. No, es que no vengas porque no te lo voy a vender, ¿no? Y aparte de todo esto, se está escribiendo la posibilidad de que Jorge Messi se desplace próximamente. Desde fuentes próximas a Leo Messi me dicen que de momento en Argentina están en cuarentena. Es decir, que cuidado, que no salen vuelos, así como así, que de momento no tiene la visita programada.
A ti sí que no te vendo yo. ¡Un abrazo, Oli!
Gracias, hasta ahora.
El Real Madrid va a hacer los PCR en las casas de los futbolistas con el permiso de la Liga de Fútbol Profesional. En teoría tenía que ser en la Ciudad Deportiva, pero a mí me parece lo más lógico. El Madrid desplaza a los médicos, como ya hizo antes de la Champions, a las casas de los jugadores para hacer los test PCR. En la Real Sociedad hay un positivo que afecta a un jugador internacional que tenía que estar convocado a partir de mañana, creo que es, con Luis Enrique, que es Mikel Oyarzabal. Primero la Real anuncia que había un positivo en la plantilla y Oyarzabal ha levantado la mano hace tan solo unos minutos diciendo que es él el que ha dado positivo por coronavirus. Supongo que habrá que sustituirle en la convocatoria de la selección española. Ahí termina la canción. Ya vuelvo a empezar. Ha empezado la Liga Francesa, por si alguien tiene mucho, mucho mono de fútbol. Y han terminado 5 partidos: Reims 0, Lille 1, Angers 0, Burdeos 2, Metz 0, Mónaco 1, Nantes 2, Nîmes 1, Saint-Étienne 2, Lorient 0, y se juega a las 9 el Brest-Marsella. A las 8 es la final de la Champions femenina en Anoeta, Wolfsburgo Olympique de Lyon, donde va a estar presente Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española. Refrescamos el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 que hemos contado en la primera parte de este tiempo de juego de COPE, Miquel.
Bueno, pues triunfo de Lewis Hamilton, el 89 de su carrera. Ojo, que está a 2 de igualar el récord absoluto de Michael Schumacher, que se dice pronto. Lo que está consiguiendo Lewis Hamilton con Mercedes es una auténtica barbaridad. Segundo en meta a Bottas, tercero Verstappen, cuarto Ricciardo con vuelta rápida en carrera. Empieza, lo bueno de Renault es que empieza a carburar Renault la escudería en la que va a militar el año que viene Fernando Alonso. Quinto Ocon, sexto Albon, séptimo Norris, octavo Gasly, noveno Stroll, décimo Checo Pérez. Las notas amargas del día: el abandono antes de salir por avería de motor Renault en el McLaren de Carlos Sainz, que estaba realmente frustrado, dice: no sabéis lo enfadado y lo triste que estoy. Y además, el grave accidente de Giovinazzi con George Russell. Ha habido una rueda desprendida, los dos han acabado completamente destrozados, pero las medidas de seguridad actuales son tan buenas que Russell acaba de decir que da las gracias al halo por el golpe que le ha dado la rueda del coche rival sin consecuencias.
Pues ya más o menos saben lo que tienen que saber para estar informados de la actualidad deportiva de este domingo. Y en el Tour de Francia, 3 horas 41 de carrera, quedan exactamente 50 kilómetros. Últimos 50 kilómetros para llegar a la línea de meta de Niza. Otra vez Niza en esta segunda etapa del Tour, revolucionaria con respecto a la historia habitual del diseño de recorridos del Tour de Francia, porque es una etapa de montaña en toda regla. Estaba repasando yo aquí el desnivel del capitán Alañá, que lo mide al dedillo, son 4.049 metros de desnivel positivo, que para una segunda jornada, Pereiro, no está nada mal, eso ni la vuelta casi.
Es una barbaridad, la verdad que encima que tampoco es una etapa de muchísimos kilómetros, o sea que bueno, conociendo también un poquito el terreno que hay ahí en la costa, en las montañas que rodean Niza, era de esperar, pero como bien dices, antes Alberto decía, es una etapa para batallar. Si esto fuera la segunda o tercera semana del Tour de Francia, no tengamos ningún tipo de duda que estamos viendo siempre que la última etapa de la París-Niza, que es por esta zona, es una etapa espectacular con los años de Alberto Contador y demás. Pero la realidad es que estamos a la segunda etapa del Tour de Francia, queda mucho por delante, hay mucha gente tocada de las caídas de ayer y para mí está siendo una etapa normal de lo que viene siendo la primera semana de un Tour de Francia cualquiera.
Y la duda por aquí, Pasamontes, Pereiro, Arauz, Frade, es lo que hablábamos hace un momento con los auxiliares de confianza de Nairo Quintana, por ejemplo, y de Mikel Landa, que por cierto estaban trabajando el año pasado en Movistar y que se han fichado por Arkea y por Bahrein, siguiendo a sus jefes, es se lo van a jugar todos los líderes a esos 8 segundos 5 y 2 de la cota de cuatro caminos, quatre chemins en francés, porque claro, 8 segundos a veces no se sacan en una etapa de alto nivel de montaña. No digo que son un regalo, pero es una oportunidad muy buena para sacar hoy 8 segundos. Vete a saber si van a llegar los de punta a esa cima o ya estarán los de detrás.
Al no ser un puerto puntuable, yo deduzco que va a haber gente rápida, ¿no? O sea, un Alejandro Valverde, por ejemplo, si está por ahí, sí que te puede levantar.
O Alaphilippe, ¿no, Oscar?
O un Alaphilippe, pero sí. Quiero decir, no veo a Roglic, no veo yo a Bernal luchando por eso, porque seguramente hay corredores de otros equipos que todavía tienen velocidad que estarían ahí metiéndose para restarle puntos. Pero yo lo veo bien, lo veo una manera de animar la carrera, sí. Y de ver algo bonito.
Va a depender de eso, ¿no? De cómo se pongan algunos equipos por esa aproximación, que seguro van a querer entrar muy bien colocados, también por ese descenso. Y más que esos 8 segundos, que como bien dice Quique, son importantes y nunca se sabe cuánto hasta el final de este Tour, yo creo que va a depender de la velocidad que haya para entrar colocados, para no sufrir ningún corte ni quedarte por ahí cortado por algún ciclista que no vaya a la velocidad adecuada en ese puerto. Yo creo que va a depender más de esa situación que de coger esos 8 segundos.
Va a estar bonito, va a estar bonito este final, porque no sabemos cómo se van a manejar los importantes de la general, si le van a dar esa importancia que yo creo que tiene, como lo que dice Quique Iglesias, los 8 segundos, porque el esfuerzo y el riesgo que asumes para intentar ganarlos quizá, Alberto, no es tan grande como el enseñar la patita en la montaña y pegar un ataque.
Claro, y además otra cosa, Ari, ayer vimos que Thibaut Pinot se cayó faltando 3 kilómetros para el final, es uno de los grandes candidatos a ganar, y si se mueven en el Col d'Ess o en esa cota de 4 caminos se puede ver si Pinot está bien. Hay veces que no hay que desaprovechar las oportunidades de ver cómo están las caras de los favoritos, y respecto a ese punto bonus, yo creo que puede haber gente que quiera coger el maillot amarillo, gente como Alaphilippe, gente como Van Aert, que sabe que puede tener un premio muy grande cómo es conseguir el maillot amarillo, que se puede mover en esa cota, y por qué no, Alejandro Valverde, que viene a luchar por etapas, puede tener su pequeña pizca de oportunidad hoy.
Quedan más o menos 7 kilómetros de falso llano para llegar a la base del Col d'Ess, y seguramente de los 6 que hay en la fuga, recuerdo, Posberger, austriaco del Bora, Cosnefroy, francés de la G2R, Asgreen, danés, campeón de Dinamarca del De Koning Quick Step, Tom Skuijin, letón del 3 Segafredo, Anthony Pérez, francés del Cofidis, y Michael Gogel, austriaco del NTT. Hay dos especialmente interesados en llegar al menos a disputarse los puntos en la cota, que son Benoît Cosnefroy y Anthony Pérez, porque han sido primero y segundo, segundo y primero en los dos puertos que hemos tenido hasta ahora, y entre ellos estaría el nuevo líder de la montaña, el nuevo jersey de topos rojos, con lo cual
Ellos van a tener
que hacer que los demás tiren también.
Y todo lo que sea coger puntos en estas primeras etapas va a hacer que ya cuando se pase un poquito estos días así de más montaña, que tengas muchos puntos para llevar ese maillot unos cuantos días. A mí en el día de hoy lo que ya me está sorprendiendo, y es algo que ya hablábamos en las previas del Tour. O sea, estamos viendo que lo que hacía otros años, por ejemplo, Ineos, ya lo está haciendo Jumbo-Visma desde la etapa 1. O sea, que parece que es el equipo capo de la carrera en todo momento, desde el minuto 0. Y a mi modo de entender, no tendrían esa necesidad de estar ahora mismo llevando ahí el viento en el morro. Es verdad que probablemente están buscando también la victoria de etapa con Van Aert, pero la verdad me sorprende ya desde el primer día que se sientan los capos de la carrera.
A mí no sé por qué me da que les están haciendo pensar que lo son. O sea, que ellos lo quieren ser y les están haciendo pensar que lo son, porque, bueno, ayer Tony Martin se puso delante, hizo el águila y se paró todo el mundo. Eso es una ascendencia de otro tipo diferente a la ascendencia de la carrera. Pero hoy Emiratos ha estado llevando el peso de control de la fuga durante la subida del Col de la Colmen, y luego en la bajada rápidamente apareció el Jumbo-Visma para que la bajada se hiciera al ritmo que ellos querían. Y en el Col de Turiní ha pasado más o menos algo parecido. A lo mejor les están cebando.
A Ineos le va bien, porque no está como para tirar cohetes el Ineos con
Sivakov. Por eso lo digo, Quique.
Hemos visto sufrir a Luke Rowe, sí, y a Amador.
Y a Sivakov.
Sí, sí, sí. Eso, Sivakov, lo de ayer, bueno, en fin, que sí, ya sí, le va bien a Ineos que Jumbo se desgaste.
A ver, al final, con todos esos ciclistas que habéis comentado tocados de Ineos, ellos no van a ser los que van a intentar cuidarlos un poco. Luego la carrera se pondrá rápida, pero ellos no van a ser los que castiguen al máximo en estas primeras etapas. Pero fíjate, ahora pasa Education First también, que con Higuita tienen un día hoy bastante interesante.
Sí, señor.
Oye, que no lo hemos dicho al final con nombres y apellidos. A mí me parece un milagro que he visto ayer, después de caerse la mitad exacta del pelotón, que se sepa, 88 ciclistas, que solo haya habido 3 abandonos. A mí me parece una grandísima noticia. No lo es para los 3 afectados, pero vamos, me parece que esto confirma que hay ciclistas y que hay deportistas que son de otra pasta. Caso especial, Quique, de un catalán, lo dijimos en el tramo anterior de la Fórmula 1, David de la Cruz, que debe estar pasando un rato malo.
Sí, me lo he cruzado hoy, 2:33 en la salida, y me decía, muy, muy mala suerte, porque yo tenía marcada la etapa de hoy, domingo. Hay que recordar que David de la Cruz lo ha hecho muy bien tradicionalmente en la París-Niza. Sí. Yo creo que llegó hasta ganar en Niza. Un final por delante de Marc Soler, sí señor, y tenía marcada con una X la etapa de hoy. Pero se rompió una fisurita ahí en el sacro, que es hacerse un poco de daño, y que claro, iba a pasar un mal día encima del sillín.
Sacro y la bici. Bueno,
y le hemos visto sufrir, Quique, en el primer puerto, cediendo 5 o 6 metros con el pelotón, sufriendo con mala cara. Vamos a ver si logra pasar estos primeros días y luego se puede reenganchar a la carrera, porque era un hombre importantísimo para
Pogacar. Lo que pasa es que sin inactividad va a ser muy complicado que suelde ese hueso. Es un hueso que encima de la bicicleta te va a molestar siempre y que no le estás permitiendo, evidentemente, que pueda soldar.
Va a ser complicado, sí.
Y otro que lo ha pasado muy mal, Eri, en los primeros kilómetros de la etapa ha sido David Godú, el gregario de lujo de Thibaut Pinot, que parecía que se iba a retirar. Luego se ha conseguido reenganchar al pelotón y no tenemos noticias de que se haya retirado, pero otro lugarteniente importantísimo que se vio afectado por las caídas de ayer.
Luego está la fractura de húmero de Rafa Valls, que de suerte anda justito el hombre con las caídas.
El fémur,
sí, que he dicho húmero.
Qué mala suerte tiene ese chaval, ¿eh? Sí. O sea, las lesiones que ha podido tener, y siempre es que toca suelo y es rotura de hueso, o sea, sí, es que es increíble.
¿Sabes por qué me dijeron ayer que se rompe tanto?
¿Por qué?
A ver, ciclistas, y me decís que es porque no suelta la bici cuando se cae. Es decir, le cuesta mucho soltar la bici cuando se cae. Suelta la bici, se cae ahí muy agarrotado y se pega unas leches terribles.
No sé, yo creo que tiene más que ver con la estructura ósea. Yo nunca me he roto un hueso y fíjate que me he pegado golpes tremendos, y me decía el médico que era por eso, porque tenía un hueso muy, muy ancho, un hueso muy duro, y que, bueno, pues no todo el mundo tiene esa estructura ósea, y yo creo que Rafa tiene algún problema ahí, porque es que no es normal que se rompa. O sea, puedes pegarte muchos golpes importantes, pero es que él se rompe escafoides, se rompe clavículas. O sea, tiene una mala suerte ese chaval, y es un corredorazo, porque cuando va bien y cuando no tiene lesiones va como un tiro. Ha estado en equipazos, o sea, año tras año, y no consigue tener una temporada entera.
Y lo que está claro es que la rigidez, cuando uno va encima de la bicicleta, cuanto más miedo tengas, yo creo que es mucho peor a la hora de caerte. Después, el de hacerte más o menos daño, sí que yo estoy de acuerdo que tiene que ver un poco con la constitución de cada uno. Pero es verdad que muchas veces hay corredores que en el momento que ven peligro se tiran de la bicicleta ya, y otros intentan salvar la caída. Probablemente el que se tira aprende a caerse, porque te caes muchísimas veces, y el que va con la bicicleta hasta el final, pues probablemente se haga mucho más daño porque no elige el sitio donde caer.
Se ha puesto muy serio el pelotón, se ha puesto muy serio, porque en 9 minutos le ha pegado una dentellada de prácticamente 60 segundos a la fuga.
Porque van a entrar en el Col de Hez, ¿no? Ahora.
Eso sí. Es 26 segundos según el GPS de la tele francesa. Los que manejan, los 6 hombres cabeza de carrera con respecto al pelotón, que ha cambiado de colores en la zona alta. Empezamos a ver el naranja del CCC, el rosa del equipo Education First de Daniel Felipe Martínez y de Rigoberto Urán, también de Sergio Higuita.
Yo creo que es la apuesta, Eri. Yo creo que Sergio Higuita puede ser la apuesta de hoy. Y el CCC, como tú decías, también en cabeza tiene a dos hombres muy buenos para la etapa de hoy. Tiene a Trentin y a Greg Van Avermaet, que pueden luchar también por la etapa.
Veremos lo que pasa, pero se ha puesto la cosa muy seria y me parece a mí que esto de coronar el Col d'Hes, para los dos franceses que se estarían jugando el Gran Premio de la Montaña, entra dentro del capítulo de lo imposible. Queda un 800 todavía para el cartel de comienza puerto de esta tercera y última cota puntuable. Habrá otra que tiene punto bonus, el Tour en COPE. Nadie, hazme caso, le pone la pasión que nosotros le ponemos al ciclismo y al deporte.
Este año nos hemos ganado unas buenas vacaciones, con optimismo en el corazón, con la alegría de vivir en un gran país. Y para descubrirlo, zapatos fluchos, porque es hora de disfrutar de los fantásticos diseños de su nueva colección, su colorido, su comodidad. Este verano, fluchos, comodidad absoluta.
Mira Parra cómo baila. Ayer Toño Vizcarri, hoy Rubén Parra con los mensajes a través del Twitter, del Facebook, del Instagram de Tiempo de Juego y a través del WhatsApp. ¿Cómo lo dices tú el WhatsApp de Mansilla?
677-580-461.
Parra que habla con mascarilla, ¿eh?
Sí.
Habla con mascarilla.
Yo estoy todo el día en casa, un día que salgo digo, me voy a poner.
Sí, no, mejor, casi mejor. Que igual el coronavirus no es lo peor que podemos coger contigo.
Ay, chocolate.
Y recuerdo que a través de Instagram sorteamos el segundo maillot de edición especial Tour de Francia 2020 de Otto Bosley y la cadena COPE, arroba OTTOBOSLEY. Ahí con una foto que demuestre que están viendo, es como verlo, oyendo Tiempo de Juego y citando a COPE y a Otto Bosley, a Tiempo de Juego COPE y a Otto Bosley, tienen que intentar acertar quién va a ser el líder al final de esta segunda etapa, a la que le restan 41.200 para meta. Y el pelotón está a punto de zamparse ya la fuga, ¿eh? A punto.
Sí, mucho ritmo en esta aproximación, sobre todo por lo que decíamos, hay que entrar bien colocados, están pasando zona de calles, algunas estrechas y simplemente pues el colocar a esos hombres que pueden disputar pues esos segundos en el puerto y sobre todo la etapa pues va a hacer que mira que ya hay algunos por ahí medio cortándose.
Esto es Niza, hay que recordar estas calles es la Ville de Nice como dicen por aquí, pasa que es otra zona. Hay que decir que la gente que no tenga un poco situada esta ciudad, es la quinta ciudad de Francia, es una pedazo de urbe. Solo superada en Francia, evidentemente, pues por París, Lyon, Marsella,
Montpellier,
Toulouse, creo.
Aquí empieza el Col d'Hes. Vamos a ver una subida que no tiene nada que ver a la que estamos acostumbrados a ver en el mes de marzo en la París-Niza. Es la sensación que tengo yo. Por aquellos momentos la carrera está decidiendo y aquí estamos viendo simplemente que es una primera toma de contacto seria, porque el Turini, el pelotón ha subido a un ritmo normal y ahora aquí veremos qué sprinter está mejor, qué sprinter no estará bien. No creo que haya ningún corredor que nosotros tengamos como aspirantes a ganar el Tour de Francia.
Mira, tacha uno, tacha Matteo Trentin.
A un rápido.
Sí.
Tacha Matteo Trentin en caso de que se jugase esto entre rápidos que pasen la montaña.
Pero ayer también lo pasó mal Trentin, ¿no?
Sí, hoy por cierto ha sido el primero en el sprint que ha habido en el primer tramo de la etapa.
Kilómetro 16,
sí. Le ha ganado a Sagan al sprint.
Mira, estoy buscando sorprender Google.
Ahora vamos a ver pues lo que decíamos, ¿no? Ha habido ahí muchos equipos que han aproximado al puerto, pero ahora a ver quién toma las riendas, a ver quién sigue tirando. De momento no hay mucho orden ahí adelante.
Sigue Scullins también intentando continuar con la estela de Google, que tiene clase este, Este tiene clase. Ya lo demostró en la última época de contador en la estructura de Bjarne Riis.
Mira, sufriendo por detrás, Daniel Martin.
Y Pouls.
Caramba.
Es el líder del equipo Israel.
Pouls, por cierto, se rompió una costilla ayer, Y tiene daños pulmonares. O sea, que es una muy mala noticia para Mikel Landa, que perdió a Rafa Valls y que va a tener a un Wouter Pouls muy mermado.
Yo lo que no sé es lo que hace encima la bici. O sea, con daños pulmonares, tiene que costar hacer vida normal como para estar ahí, madre mía.
Mucha gente quedándose en los primeros metros de Col d'Hes y gente importante ya.
Hay que decir, Eric, que es lo más duro del Col. Los dos primeros kilómetros son una media del 8,5%, luego suaviza un poquito y los dos últimos kilómetros vuelven a ser bastante duros.
Esa es la ficha que hace Alberto Arau de este Col d'Hes a falta del capitán Alañá, que está, claro que está, y que mañana se incorpora a las transmisiones que de lunes a viernes serán a través de las emisoras COPE+, en la radio tradicional, COPE.es, la aplicación del programa, de tiempo de juego y los dispositivos móviles, eso siempre. 6800.
COPE, Cataluña y Andorra.
Ah, sí, pues genial, perfecto.
Sí, Deconic coge el ritmo del pelotón. Sagan ya eliminado de también para la lucha de la...
Esas Green que venía de la fuga, el que tira.
Sí. Pues sigue tirando.
Uy, ¿este es Hugh Carthy? ¿Este es el corrochano del Education First?
Sí, sí, yo te diría que sí.
¿El que quiere llegar a la altura de Google? ¿El que busca Google?
Está demasiado gordo este. No, Hugh Carthy está fino. O sea, por decirlo de alguna manera, este no está gordo tampoco.
Sí. No, Carthy es el primero del Education First en el pelotón.
Puede ser Betiol o algún ciclista. A ver.
Carthy no es.
A ver. A ver si le veo la carita.
No, Betiol tampoco es.
No, tampoco es. Bueno, pues ahora...
No es ninguno de los colombianos tampoco.
A ver si nos manda un mensaje y nos dice quién es.
Eso sería si fuera Google. Que manda ya mensajes como si no costase. Saben todo lo que hacemos, ¿eh?
Mira Ineos ya, ¿eh? También
Nelson
hay todo preparado.
Paules. Nelson Paules es.
Vale. Americano.
Sí. Casi era más la ilusión que tenía yo de que fuera José Luis Carci. El ciclista. Pues Nelson Paules, el norteamericano, hace... Iba a decir que hace comandita con todos los escuyes, pero no, pasa de todo y se marcha en solitario a 6.300 de coronar, a 40 kilómetros para meta, mira hacia atrás, escuyes no puede más, solo faltaba, lleva en fuga prácticamente 4 horas.
Es un buen trabajo para su compañero Higuita, ¿eh? Sí, de esta manera sí, el Education First se olvida de tirar por atrás y tienen que ser otros que lleven la batuta.
Bueno, más gente, mucha gente con problemas, es verdad lo que dice Pereiro.
Benot, que tiene, es un final de etapa para Benot, que sería muy bueno otro corredor que sorprende que se quede por detrás.
Y sí, Benot, el belga del Sunweb tampoco va a comparecer.
Me sorprende mucho estos corredores como Benot, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, Estrada Bianchi, sí, metiendo unos zapatazos en esos repechacos que al final tienen un kilómetro y pico, dos, y verlos sufrir tanto en este tipo de puertos que tampoco son excesivamente duros.
Es raro, sí.
El de Keunin toma otra vez las riendas de la persecución de Tom Skuljin. No, hemos dicho que era Nelson Paules, el norteamericano del Education First. Nos acercamos a las 4 horas de carrera. El de Keunin tiene un equipo también. Pff, macho, que ahí vale la gente para todo. Trais Devenins es el hombre que está cerrando el hueco. Un hueco que es de 5 o 6 segundos, no más.
Muy arriba Mikel Landa, muy arriba Mikel Landa.
Sí, señor. Ha habido hoy una carrera aquí en Francia, el Tour de Poitou-Charentes, la última... jornada, ha ganado, como no, Arnaud Demar, ha vuelto a ser segundo García Cortina.
Bueno, buenas noticias.
Está rozando ahí la victoria.
Mira qué feliz es Dyer Quintana.
Dyer Quintana.
¿Pero cómo puede hacer esto este hombre, o sea, en la primera etapa del Tour?
Dyer Quintana ha quedado mandando un beso a la cámara.
Es el primer Tour, ¿no?, que participa.
Sí, seguro.
Claro, no se vio en otra, claro.
Y el último, a lo mejor.
Parece que le acaba de tocar la monoloto, tú.
Sí, bueno, y es lo que tiene, tener hermanos potentes. Igual que Antonio Nibali, por ejemplo, ¿no? Que, claro, que ahora ya no sé dónde está, pero ha ido a la estela del hermano a un par de equipos, por lo menos. Sí, sí. Pero oye, yo si tuviera un hermano que se dedicara a esto, y si lo puedo poner como condicionante en una negociación, pues lo pongo.
Bueno, tú ya has metido a bastantes, ¿eh? No son hermanos, pero has metido a muchos.
Somos hermanos.
No andan poco, ¿sabes?
Somos hermanos, pero no primos.
Bueno, primo hay uno, Roglic, que va ahí bastante arriba de ese grupo del que tira de Koenig en la persona de Trace Devenins. Y ya se va a la reserva, la aventura del ciclista del Education First, Nelson Paules.
Y muy arriba Egan Bernal, que es el tercero ahora del grupo de los favoritos. Muy bien colocado el colombiano.
Mira los Grenadiers. Los Ineos Grenadiers, ¿dónde están? A la hora de la verdad. Mira aquí a Kwiatkowski. Han estado desaparecidos de la primera línea de playa todo el día. Y ahora que quedan 38, que aquí se juega un poco el bacalao, ahí están a la hora que tienen que estar. Lo que yo os decía. Mira, está el Lotto en el Jumbo ahí intentando buscar su hueco. Pero
están subiendo a marcheta, ¿eh? Marcheta rápido, pero marcheta.
Sí, pero que te digo yo que estos aparecen cuando quieren aparecer, que no les va mal.
Y por eso te digo que marcheta rápida, pero me sorprende que se está quedando muchísima gente, muchísima.
Esto...
Yo decía 60 corredores, a ver si hay 60 corredores arriba.
Lo de ayer más 4.000 y pico metros de desnivel, pues oye, tiene que hacer pupa.
Sí, aparte ya no lo físico que te caiga, sino la tensión de escuchar el ruido de la caída cerca de esta Melibrao, o sea, es una tensión que al final también castiga físicamente.
Claro, es que nada tiene que ver este sonido ambiente que tenemos nosotros, que es el sonido de la carrera desde fuera, al que podemos advertir desde dentro cuando nos dejan ver las cámaras on board que hay en eso parece, es todo un crujir de clic, clac, da hasta miedo.
Las bicis son todas de carbono prácticamente. pero te acojona el ruido a hierro, o sea, a que se está partiendo todo. Cuando hay una caída de estas, el ruido que hacen las ruedas cuando se parten, te mete algo en el cuerpo que te deja tieso. Ojo.
Enseña también la televisión francesa aquí que cómo sufre Thibaut Pinot, que fue otro de los pupas en el día de ayer.
Sí, atrás, sí, ¿eh? Está muy tocado, a ver si pasa el día de hoy. Uf. Pero tendrá que dormir bien hoy y mañana, porque el martes hay una super etapa también, ya en Alpes, una primera incursión en Alpes y en un puerto que no se ha subido nunca como final de etapa en el Tour, y me parece a mí que las sensaciones no son las mejores para Thibaut Pinot.
Doble ración de Alpes en el recorrido de este Tour de Francia, que pasa por todos los sistemas montañosos del país. Pasa por Alpes, Pirineos, Macizo Central, Jura y Vosgos. En los Vosgos está la Planche de Belfil, donde termina todo esto. Si no me equivoco, que yo llevo...
No te equivocas.
11 tours y todavía confundo cosas en Francia.
Es un país muy grande y uno se puede equivocar, pero no hay fallo aquí.
Deduzco que este trabajo de Koenig es para Philippe, ¿no?
Sí, sin duda.
De Koenig.
De Koenig.
Estuvimos anunciando las puertas y las ventanas de Koenig.
No, sí, lo recuerdo perfectamente, pero después...
Estaba gratis, todo... señores de Koenig, si quieren volver, aquí estamos.
Oye, y ahí está Robert Gesing, que también un tipo que se ha reconvertido, que tuvo una época en Rabobank, era líder, pero ha sabido de qué manera reconvertirse a hombre de equipo y fundamental también ahí en el Jumbo-Visma.
8 minutos pierde Christophe con respecto al pelotón, lo respeta la televisión francesa, haciendo grupeta con muchos sprinters, con muchos hombres del plano... El primer líder de la edición 2020, la edición 107 del Tour.
Pero no lleva ni cara de grupeta, lleva cara de sufrimiento, ¿eh?
Sí, sí.
No lo está pasando bien Christophe.
33 años, primer liderato del Tour de Francia para el noruego, que tiene victorias así, va salpicando con victorias de cierta importancia en su carrera deportiva, tiene muchas victorias que engordan el currículum, pero luego tiene 4 o 5 que le dan mucho lustre, ¿eh?
Es muy bueno. Es un corredor que a lo largo de la trayectoria deportiva ha conseguido, como dices, grandes victorias, pero yo creo que no ha llegado a ser lo que aspiraba al principio cuando empezó a destacar y a ganar carreras.
O al revés, ha sacado más de lo que se podía esperar.
También puede ser.
Tiene Eric, 4 victorias en el Tour de Francia y sobre todo una Milán San Remo, que esa es una victoria de muchísimo nivel.
Y medalla olímpica en Londres.
Sí.
Tiene cositas ahí que hacen de él un ciclista de estos que además son importantes para los equipos, que lo miran todo, que engordan el dossier que luego le das al patrón, pues, a final de temporada.
Mira lo que acaba de conseguir al bueno de Machín. O sea, ganar la primera etapa del Tour Maillot Amarillo, pues te puedes ir para casa ya si quieres.
Y no me acordaba yo, pero en 2015 ganó en Flandes, el Tour de Flandes. O sea, que cuidado, tener San Remo y Flandes y 4 victorias en el Tour.
Es buenísimo, hombre.
Palabras
buenísimo.
Mayores.
No, yo digo que es muy bueno, que tiene un palmarés de la leche, pero no es un Cavendish, un corredor que marca época a la hora de sprintar. Es buenísimo.
Cantidad y calidad, la mítica discusión. ¿Qué prefieres?
Mira la imagen cenital del pelotón actual, lo que decías tú, Pereiro, ahí hay 45 corredores.
Sí, 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 se ha reducido muchísimo esto.
No sé si es bueno o es malo, porque estamos viendo esto en 50 corredores a ritmo. O sea, yo no quiero ver el próximo martes cuando veamos ya un puerto de verdad.
¿Cómo va a quedar?
La cuarta hora de carrera ha sido la más rápida. O sea, más incluso que la primera en la que se tiene que hacer la fuga, que es verdad que se hizo rápido. Sí. Pero la cuarta hora ha sido la más rápida. Mucho territorio de bajada, unos 48 kilómetros. 47 por hora.
Y por cierto, Eri, el Col de Cuatro Caminos, donde se dan las bonificaciones en ese puerto, son 4 kilómetros al 6,3%. O sea que es un puerto de cierta entidad también. Ahí también van a pasar cosas.
Y se engarza prácticamente. Igual hay un par de kilometrillos ahí, o tres, entre puerto y puerto, pero van muy pegaditas la bajada de este Col de Es y la subida al Cuatro Caminos. 4 horas 5:14, 35 para meta. Iba a decir pelotón agrupado, pero bueno, grupo de los importantes agrupado, porque como dice Kike Iglesias, no llega a 50 unidades.
Caída subiendo. Solitario de un corredor.
Es el corredor de Astana, el que lleva el campeón de Astana.
Lutsenko, sí señor.
No es Lutsenko.
No es un Bora, perdona.
Es Kama.
Lennart Kamna. Sí.
Kama Chameleon.
Me pareció. Ha habido ahí, Manillares.
Lennart Kamna, el alemán del Boransgroe. El que se ha caído ayer subiendo, que era difícil.
Que la
viene
pasar
tocado ayer, también.
Algo estaría haciendo, se escapó una mano, o iba viendo para abajo, algo.
Un afilador, o algo.
Sí.
¿Sabes qué pasa? Se levanta, se levanta Dumoulin. Cuando te levantas a veces...
Están Devenis, Gesin, 3 Grenadiers Ineos, y luego viene la bola. Y en medio de la bola es donde estaba Lennart Kamna, que ha reemprendido Quique la marcha.
Sí, señor. Reprende la marcha y me alegra ver a tantísima gente en la subida al Col d'Ais. Hay que recordar que en este Tour de Francia no se va a poder subir a los puertos, en principio, de momento, en coche ni en caravana. Es decir, solo dejarán subir a la gente a bici, en bici o a pie.
Hay mucho desmascarillado, ¿eh? A mí eso me llama la atención porque suelen imponer mucha autoridad los gendarmes y los policías franceses. Les tienen hasta, yo te diría que un respeto que roza el miedo, los ciudadanos a sus fuerzas de la ley y del orden. Y veo que aquí, que la gente, en el tema este de la mascarilla, que es muy serio, no hay seriedad.
No,
en Francia.
Somos mucho más disciplinados aquí, Eri. Es verdad que aquí es obligatorio y ahí ya explicó Quique que dependiendo de las zonas rojas, pero en todas las carreras ciclistas que hemos visto, en Polonia no llevaba nadie y en Francia, en la mayoría de los sitios, tampoco llevan mascarilla.
Pues, si no llegamos a ser disciplinados, ¿cómo estaría? Porque ya. Somos el peor país de Europa. Sí, o sea sí. Que...
Bueno, pues ahora ha pasado a marcar el ritmo el paquidérmico Robert Gesin, paplum, 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 bamboleando su bicicleta a 35 para meta, 2 kilómetros de coronar este Col d'Ais. Toma la cabeza del pelotón, el equipo con más ascendencia en estas dos jornadas, en lo que está pasando en lo deportivo y en lo extradeportivo, el Jumbo Visma Pereiro.
Sí, el Jumbo Visma que simplemente está marcando un ritmo, ¿no? El de Koenig, que quería marcar, precisamente yo creo que lo que quería hacer es lo que ha conseguido, reducir el pelotón a que no haya prácticamente sprinters puros. Yo creo que he visto por ahí a Van Avermaet, no he visto a Van Aert, pero que vamos a ver un sprint diferente, un sprint mucho más abierto. Ojalá que el bueno de Alejandro Valverde pueda estar por ahí también y tenga aspiraciones en el día de hoy, y que el pelotón, al ir tan reducido, sí que van a tener mucha importancia esos segundos de bonificación que vamos a ver en la cota después del Col d'Ais.
Y hemos visto ahí delante a Superman López, acordaros del tortazo que se dio ayer, y hoy antes de salir, Eri, ha hecho unas declaraciones Tony Martin que para mi gusto no son muy elegantes. Ha dicho que Astana tuvo lo que se mereció ayer, hablando de la caída de un compañero. A mí no me parece...
Antes
no,
escuchamos no me parece a Herrada, bonito. Quitándole un poco de mística, ¿no, Quique, a toda la historia de ayer?
Sí, ya sabemos que es muy cerrada, ¿no?
Sí,
que a veces...
Sí. Relativiza crees, mucho, sí.
Sí, relativiza mucho y crees que te va a hacer una respuesta apasionada y no, pero no, ha estado muy, 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 muy simpático y muy solícito, al acercarse a nuestra posición, pero bueno, sí, le quitaba un poco de dramatismo. Bueno, ha dormido, ha desayunado y hoy era otro día.
Qué importante es levantarse bien, ¿eh?
Buah. Tremendo, además lo sabes, ¿eh? Nada más levantarte cuando vas al baño ya dices, uff, hoy puede ser un día complicado, duelen mucho las patas. Pero sí, bueno.
Es todo muy negro, ¿no?
Sí.
Pinot ha dicho, por cierto, que ha pasado una noche malísima, ¿eh? Le he leído esta mañana unas declaraciones que ha dormido fatal.
Sí, ha dicho en francés algo así como, hombre, he tenido noches mejores.
Yo esto todo lo quiero ver cuando realmente arranca la gente, ¿no? Porque al final esto es una manera también de liberar tensión, te vas al suelo, tal cual, y mira, pues si las cosas no funcionan, no sé, si hoy hace sol. Todos aquellos que tienen magulladuras pues van a sentirse, pero la fortuna es que si pasan el día de hoy, mañana va a estar un pelín mejor, menos aquellos que tienen fisuras y demás, y al final ojalá que todos se recuperen y veamos a un Pinot mínimo como el año pasado, porque es un corredor que yo creo que da mucho juego en carrera y que va a dar mucha caña y mucha leña.
Y sobre todo, mira, ya hablando un poco de lo que comentabais de ayer, yo creo que estas declaraciones, estos piques entre ciclistas, se acabarían de una manera muy sencilla, y es que la UCI debe intervenir más. O sea, igual que hay banderas amarillas, antes veníamos de la Fórmula 1, igual que hay banderas amarillas en situaciones peligrosas, si interviene la UCI es una decisión que toman los jueces y ya está, pero dejar el marrón a los ciclistas, que sean ellos los que paren la carrera porque esté peligrosa o demás, pues al final genera situaciones pues como la discusión de Omar, la discusión esta mañana de Tony Martin diciendo que han tenido lo que se merecían. Al final tiene que los jueces árbitros intervenir un poco más, y cuando esté la cosa peligrosa,
Luis, ¿dónde pararla? Ponemos la línea, Luis.
No, pues en el momento que ven que algo hay en la carretera y que hay aceite y que se caen muchos ciclistas, hombre, yo creo que es un poco sentido común. Igual que ayer lo tuvieron los ciclistas, los jueces árbitros que van ahí en los coches están viendo lo que está pasando. Y como siempre decimos, ellos, ayer lo decía Cortina, nosotros somos capaces de ir muy rápido en pavé, en mojado, ¿pero por qué? Porque llevamos unas bicis, sabemos a dónde vamos, llevamos un neumático, ayer algunos no llevarían la presión adecuada, encima lo que hablábamos, algo había en la carretera, o sea, no es normal que se caiga todo el mundo. Entonces, pues un poco de sentido común y no decir a los ciclistas, bueno, lo que vosotros digáis, si queréis tirar por ahí, bueno, nosotros lo que digáis. Entonces al final se generan discusiones, normal. No me imagino a los pilotos de hace un rato de Fórmula 1 bajando la ventanilla, ¿no? Porque no la tienen. Oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo veis esto?
En las motos
¿paramos
sí que
un poco
el,
o qué?
En las motos sí que es el primero, ¿no? Si va primero y levanta la mano, pues de alguna manera avisa que hay agua y puede parar la carrera, ¿no? O algo así.
Ay, no tengo ni idea, chico.
En
no
MotoGP.
Yo te digo, sí. Aquí hay que intervenir un poco más. Los ciclistas están muy enfadados también con la Asociación Internacional, la CPA de ciclistas, porque hay situaciones en las que tienen que intervenir y decir, oye, hoy no es el momento, cuando lleguemos abajo ya nos pondremos a 70 por hora como se pusieron.
Ay, mira cómo sufre Winner Anacona, compañero de Nairo Quintana, tiene que ser también lugarteniente de montaña, sí. De Nairo Quintana, Anacona, que venía un poco justo, pero no sé si por caída, creo que había sufrido algún tipo de caída o de lesión,
pues,
y que llegaba un poco justo.
Días. Claro. Que se recupere estos días, que ahora mismo Nairo no lo necesita.
Coronan el col de S33 para meta. Y según el live tracking del Tour de Francia, con la entrada de Gesing en cabeza de pelotón, se ha engordado el grupo hasta los 76.
Muchas me parece.
Parecen menos desde arriba, desde el helicóptero.
Parecen menos, sí, pero bueno, yo digo lo que veo aquí en el live tracking. Son 76 de 176, faltarían 100, que ya son.
Qué bueno, Gesing, qué bueno.
Bueno, 100 no, 97, porque hay otros tres que ya lo están viendo desde casa. Que son Rafa Valls,
¿no?
Dejenkov,
sí.
Que entró, por cierto, fuera de control. Y yo soy muy defensor de que se cumple el fuera de control, pero ayer, no sé por qué, les faltó un poco de mano izquierda a los jueces.
Sí, he visto una imagen en la habitación hoy con Gilbert y estaban muy maullados los dos. Por cierto, Gilbert se ha roto la rótula y para un ciclista de 38 años, cuidado, ¿eh?
La misma sí. Que se rompió además.
En el Tour, en aquella caída, ¿no?
Debe tener el hombre del tiempo ya, Gilbert, en la... Sí. En el cuerpo, él sabe antes que nadie cuándo va a llover. ¿Quique?
No, que se ha hecho muy viral, ¿no? También, todo lo mal que lo está pasando en su casa Remco Evenepoel. Primero porque se ha hartado ya de las comparaciones con Merck, que si es el nuevo Merck, si lo es o no lo es. Ya dijo que, por favor, que las comparaciones siempre son odiosas y que no quiere que lo comparen con nadie, que él es él. Y ahora dice que ha estado llorando estos días junto a su padre de la impotencia que le supone para él ver cómo la gente duda sobre un vídeo aparecido en las redes sociales de su director deportivo, Davide Bramati, bueno, cogiéndole no sé qué del maillot, no sé si sabéis a lo que
sí, me refiero. Sí,
decir,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En la caída suya en Lombardía.
Cuando llega Bramati rápidamente, casi lo primero que hace es meterle la mano en el bolso de atrás, donde el dorsal, y sacar un sobre de algo. No sé.
El de Keuning ha explicado que era un pequeño bidón con sustancias nutricionales.
El bidón no era, sería el sobre.
No, un bidoncito pequeño, le llaman un petit bidón, han dicho petit en bidón. Francés.
¿Sí? Una cantimplora como estas que tienen los niños, seguro que...
No sé, parecía más, parecía más bolsa, ¿no?
Sí, por eso me ha extrañado, pero ellos han explicado eso.
A mí me parece ya lo ridículo de lo ridículo.
Total,
o sea,
y además...
La UCI que se dedique a lo que tiene que dedicarse, vamos a ver. Meter a un chaval
que lo sabemos,
bajo sospecha por esto...
Hace días que lo sabemos, Pereiro, yo no había dicho nada, sí. Pero ya que él se ha hecho eco del tema, pues yo lo comento.
Si lo veo muy bien, Quique, y esto es información, y aparte así podemos opinar. Yo, evidentemente, si hay un deporte a nivel mundial que está controlado, que se baja las rodillas hasta el suelo cada día para intentar hacer y cumplir a rajatabla lo que la UCI quiere, estar 24 horas controlado, tener 50.000, todo lo que quiera, pero que un vídeo ahora mismo estemos sospechando de un chaval que ha ganado no sé cuántas carreras el año pasado, no sé cuántas carreras este año... Realmente me parece ponerlo en el escaparate sin nada. Vamos.
Yo creo, Pere, que la UCI tiene ahí a alguien, igual que tienen a alguien de recursos humanos o de marketing, tienen un tío que se dedica a darles promoción, porque es que es la absurdez de las absurdeces. Y pues, ¿quién es la UCI? ¿Pero la UCI qué es? El CSI. Pero vamos a abrir una investigación. ¿Pero qué investigación? O sea, va a poner usted delante a Bramati. Bramati va a decir pues que eso es habituallamiento, igual que le sacó la radio. ¿Y qué investigación? Pero o sea, dejen de ver
si
series policíacas.
Con la de la Vuelta a Polonia, que es importante para el futuro. Para que los sprinters que hacen cosas peligrosas sepan a lo que se atienen.
Y ahí no abrieron investigación.
Y otra cosa os voy a decir. Vale, la UCI dice, vamos a abrir una investigación sobre esto, vale. Y si ahora pues no pueden demostrarlo, porque no van a poder demostrar nada, porque es absurdo, ¿qué le pasa a la UCI? ¿Les pasa algo? ¿Les pasa algo a ellos?
Sí.
¿Qué les pasa a ellos? ¿Quién pide responsabilidad a esos hombres? O sea, tú puedes hacer que un chaval que está reventado en el hospital llore en los brazos de su padre y ahora, ¿a ti quién te pide responsabilidades? Por daños y perjuicios.
Uy, te has calentado, ¿eh?
Claro, tío, es que nadie les pide ninguna responsabilidad a ellos.
Eric,
ellos pueden crear bulos, pero luego, ¿qué? ¿Qué pasa?
Aquí en el ciclismo y sobre todo Luis y yo, que vivimos unos años complicados.
Lo ahí va, caída, caída, caída en la cola del pelotón. Pues, caída. Es Daniel Martínez, Felipe, ¿no? Es Daniel Felipe, sí. Martínez, cuidado. Parece.
Daniel Felipe Martínez, que se ha caído y va en cola de pelotón, curva de izquierda. Y se le ha ido la rueda justo al pasar por la zona pintada en blanco.
Sí, sí, ahí se para el coche del médico rápidamente. Venía cerrando grupo Daniel Felipe Martínez en la división de la carretera, en la V de la carretera, para ir opacado para allá. Pues ahí ha cogido la rueda de Daniel Felipe Martínez y se ha ido al suelo claramente por la pintura, ¿eh?
Pero se le ha ido, un poco la pinza, ¿no? Empezó a frenar encima de la pintura y a la vez se encontró con una alcantarilla también pintada.
Pues otro que hoy no va a ganar.
Qué pena.
No, y que está tardando muchísimo, ¿eh? Con 29 para meta está tardando mucho en cambiar la bicicleta.
29 para meta, 4 horas 16 de carrera para no perdernos nada. Desconexión para la red de emisoras y continuamos con el desenlace de esta segunda etapa que tendrá nuevo líder al término del Tour en COPE.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Escuchas Tiempo de Juego y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Se llama 1 minuto 13 segundos la broma de la caída de Daniel Felipe Martínez. Igual había que decirle al del coche de Education First que es mejor que vaya el coche por delante.
Igual hay
que darle esa pista.
A ver si puede pasarle ahora. Claro, también quieren arropar un poco arriba a Rigo y a Sergio y no tiene muchos ciclistas, pero para
este
dejarle.
El descenso es rápido, Luis. De que aquí debe ir a 70 y tantos, 80 por hora. Ahora sí que debería pasar el coche. En plenas curvas, claro. ¿No? Porque te puede echar hacia afuera, pero a partir de ahora le vendría muy bien ponerse como mínimo de lado, el mecánico intentar arreglar cualquier cosa, aunque no tenga
y
nada.
Y agarrarte,
roto.
¿No?
Y exactamente.
Regular la zapata con una bici.
Oye, esto hay que reconocer que el fair play es lo que están haciendo. Luego sí. Ya está lo otro.
Sí, sí, que estamos bastante acostumbrados a ver lo contrario.
Claro,
¿eh?
Claro. Me llama la atención. Y no acaba de adelantar el coche.
Pero
¿eh?
Va a llegar fundido, ¿eh?
Pero un compañero le podían.
Sí, hay que dejar algo.
Uno.
Dejar algo.
Hombre,
sí.
Este lo tenemos con alguna estrellita para hacer top 10 del tour, ¿no?
Sí, tú lo metiste ayer, Oscar, en tu top 5.
Por eso.
Y se acuerda ya.
No, sí que me acuerdo, pero te estoy diciendo que a un tío de esto no lo puedes dejar solo el primer día del Tour de Francia.
A ver, que esto se va a poner muy serio para los 25 últimos kilómetros de esta segunda etapa, edición 107 del Tour de Francia de Tour en COPE.
mensajes de los oyentes a través de todas las redes sociales. Hoy regalamos en Instagram el maillot Cope Otto Bosley, edición limitada Tour de Francia 2020. Mira, ahí le espera un compañero.
Este sí es Carci. Sí. Fíjate la diferencia de las piernitas.
Sí, qué delgado está, ¿eh?
José Luis Carci o Hugh Corrochano.
Vamos para adelante los dos.
Venga, corro, dale, corro. Mensajes, Parra.
Buenas tardes, corro. Están votando en Instagram, votan por Sagan, por Valverde, por Bardet, por Alaphilippe, por Primo Roglic. Hay una pregunta para Pereiro. Dice, si en ese Tour tuvieras que ganarlo como ganaste el tuyo, se refiere a atacando desde Mordor, ¿qué etapa elegirías para hacerlo? ¿Crees que hay alguna en la que se pueda hacer esto?
Es que para atacar de esa manera primero tienes que perder mucho en la anterior o en dos anteriores. No sé, yo creo que es un Tour donde puede pasar algo parecido. No sé... evidentemente no lo va a ganar cualquiera, pero creo que va a haber una escapada algún día que va a meter en carrera algún corredor que no contamos con ello. Lo llevo diciendo ya desde la previa. Ayer, por ejemplo, era una etapa perfecta para que alguien la lía la parda por ahí, jugándote el pellejo un poco y demás. Hoy es otra etapa muy bonita. Pero para que suceda eso tienes que esperar a la segunda semana. Finales de la segunda semana es un buen momento para intentar reventar el pelotón. ¿Por qué? Porque ya hay un montón de equipos que están enfrentados entre ellos. Puede que haya ya uno que esté cansado de tirar y le pase la pelota a otro. Tienes que buscar el momento en carrera. Más que decir en casa, marco una X en esta etapa donde quiero liarla. Ahí hay que leer muy bien la carrera y saber cuándo se puede hacer.
También nos preguntan si podemos explicar cómo va lo del público este año con el COVID, que aquí que Iglesias le está viendo en fotos, preguntando desde su casa, y que está viendo gente los lindes de la carretera, que si eso no afecta también a la gente gritando.
A veces da la sensación de que te los estás inventando.
No, hombre, el texto es corto, yo lo explico.
Ah, vale.
Es un resumen.
Yo lo explico. Por eso me lo pregunto, o sea, que expliquéis cómo va lo del público.
Cada zona de Francia es diferente, ¿no, Quique? En función del color.
Sí, hay zonas rojas y zonas que no lo son. Por ejemplo, París, ahora desde hace dos días es obligatorio otra vez la mascarilla. Niza no lo era hasta hace dos días, que el primer ministro pues dijo que iba a ser obligatoria. Bueno, en fin, insisto que Francia es un país muy grande, mucho más de lo que la gente tiene en la cabeza, y que hay muchas zonas muy dispares, y bueno, pues veremos. Y lo del público, ¿qué pasa con el público?
No es que sea una
llegada aquí a puerta cerrada, pero desde el primer corredor hasta el director del Tour han dicho, por favor, si queréis venir, vengan, pero si vienen, respeten la distancia, vengan con mascarilla, y si os podemos aconsejar algo, mirad el Tour por la tele.
Y luego el último que dice que para cuándo imagen de televisión y sonido de tiempo de juego con el Tour, por favor, negociando, que la gente que no se ha escuchado nunca no sabe lo que se está perdiendo. Estoy muy de acuerdo con esto.
Pues esto es para Schwankar.
¡Astum!
Es el hombre que...
¡Uy, el bala!
Que vive en los despachos y negociando cosas. Sí, pues el bala viene quedado, ¿eh?
¿Te ha pasado
o qué?
Hombre, algún problema tiene que haber tenido, sí, pero exacto, vamos, no lleva buena cara cara de buenos amigos. Bala, dorsal 91, Valverde, que se hace raro verle sin maillot ninguno más allá del suyo de Movistar, el azul, y hace un rato, a la espera de saber qué le pasa o qué le ha pasado a Alejandro,
pinchado,
nos decía la gente de Radio Tour que se cumple un año de la última victoria de Alejandro Valverde. Fue en Mar de la Costa, en Castellón.
Anuncia en la web del Tour que ha sido un pinchazo, lo que ha sufrido Valverde.
Bueno, sin problema ahí. Ya estaban los coches,
no es un
buen
momento nunca, pero...
No.
Pero bueno, pinchazo para Alejandro Valverde, que te digo, fíjate, esto ya es intuición masculina, que también la hay a veces. Veo a Alejandro Valverde con apagado, o sea, no tiene ese
muy
brillo de los últimos,
¿verdad?,
años. No, tranquilo, le veo como cuando venía obligado a hacer cosas en el Tour de Francia, cuando venía obligado a estar ahí luchando por el podio, cuando
le
vendían como candidato al jersey amarillo. Veo a ese Valverde que no es feliz. No sé si lo del confinamiento le ha afectado, el estar en los estertores de su carrera, en el ocaso de su carrera, que ha tenido demasiado tiempo para pensar, la aproximación en resultados del equipo que a él le ha hecho daño y las críticas que se han vertido contra la estructura.
Mira, Eri, yo estuve con él en el mes de julio en Altea, en ese...
A trinquecito.
Sí, ese día que nos invitó la Federación Española de Ciclismo, y ahí él estaba súper feliz y convencido de que iba a seguir en 2022. Ha sido correr Burgos y Dauphiné y les dijo a los compañeros de Radio Nacional que no seguía en 2022 ni de coña, y que a ver si llegaba a los Juegos. O sea, que le ha hecho mucho daño verse lejos de los mejores.
A veces es mejor estar liado y tener poco tiempo para pensar, porque
Sí.
Es un paso muy importante. Pasamontes, de hecho, se dedica a ello, en acompañar a deportistas en la última fase de su carrera para que no les pille el eco del vacío, ¿no? Cuando terminan su carrera. Y yo creo que eso también te hace comerte la cabeza. Parece que Valverde va a entrar, ¿eh?
Sí, con Oliveira, con Nelson Oliveira. ¿Ves?
Muy bien, ah, sí, buen trabajo. Sí, sí. Y Carti también estaba Carti ahí, sí. Qué gran trabajo. Sí. Mucho currante de ahí.
Ahora, Luis, lo complicado y la fortuna para ellos también, que el pelotón es muy pequeñito y van a poder subir adelante, ¿no? Pero delante ya estábamos viendo que los equipos estaban preparándose esa guerra para entrar bien colocados en la cota.
A ver si pueden entrar justo antes, porque, fíjate, les vino bien ahí que estaba subiendo un ciclista de Jumbo unos bidones, levantaron un poco el pie los que iban tirando para que pudiera llegar su compañero a entregarlos, y eso les vino bastante bien, pero ya llegas con un calentón importante, ¿eh?
Viviani suele pasar bien la montaña, ¿no?
No.
¿No? ¿No es Viviani? No. Me confundo yo siempre. Ah, es Colbrelli, ¿no?
Exacto,
Colbrelli pasa
exacto,
más,
exacto.
Vale, sí, sí. Bueno, pues ahí están en zona vallada, casco urbano, 19.800 para meta. Y ahora el próximo punto
Alejandro
caliente
ya está ahí, ¿eh?
Es
Alejandro
la subida en la coronación y la bajada del Cuatro Caminos, porque arriba hay segundos de bonificación y de ahí vienen seguramente estos nervios y este látigo que se está viviendo ahora mismo Pasamontes en el pelotón.
Vamos a ver cosas. Y ahora lo más importante es que Oliveira, que vemos ahí que está entrando a cola de grupo con Valverde, lo pase para adelante. O sea, no recuperéis ahí atrás. Hay que pasarlo adelante lo antes posible y que recupere ya cuando esté ahí en las primeras posiciones del grupo.
Presentamos a Alberto Arauz y hacemos la ficha al último puerto de la jornada, que está a punto de llegar, faltan unos 5 kilómetros o así, el Col de Quatre Chemins.
Son 4,1 kilómetros al 6,4% de media y es súper constante. Las rampas más duras están en los primeros 2 kilómetros, llega a haber una del 9% y luego es muy constante, siempre en torno al 6%.
Bueno, es un puerto que va a ser importante más por la tensión que se va a vivir, por las bonificaciones del punto bonus, que por la dureza del puerto en sí. Aunque claro, la jornada ya va por los 4.000 metros de desnivel, ¿eh? Cuidadito, ¿eh?
Es una barbaridad para ser el segundo día del Tour de Francia.
Esto lo hace Javier Guillén y tienen que invitar a 6 equipos.
Eso
qué
es.
Burrada, eso qué burrada. Es. Muchos, o sea, 4.000 metros en la distancia de hoy es muchísimo, ¿eh? Para una etapa tan prematura y teniendo en cuenta pues lo que se vivió ayer. Yo creo que hoy van a llegar con unas ganas a la camilla de masaje tremenda todos.
Que suena un poco chauvinista español, yo lo comenté el otro día en un podcast, pero creo que el Tour de Francia cada vez se parece más o está cogiendo más ideas de la manera de trabajar el recorrido de la Vuelta.
Uy,
mira,
¿qué
se ha vuelto a cortar Alejandro. Sí.
Es que creo que ha vuelto a pinchar, Quique, porque hemos visto una imagen que se paraba o ha tenido algún problema mecánico porque hemos visto otro corredor de Movistar en...
O a lo mejor le han dado la bicicleta. Ahora está volviendo a reintegrarse en el pelotón, en esa zona de curvas.
Nadie se asuste si han visto la pancarta de último kilómetro por la televisión. Porque no es el último kilómetro, ahora hay que hacer el bucle.
Ya
eran 18.
Ya puede ser eso. Ya está en el pelotón.
A lo mejor para no perder mucho tiempo le han dado la de repuesto y el ciclista está mucho más a gusto con la oficial, ¿no? Con su bici con la que hace más kilómetros. Igual se la han vuelto
a
cambiar.
Y no pasan por meta, ¿eh? Hay que decir que no. Vamos,
giran antes,
creo que
¿no? A la
por
derecha.
Aquí delante, sí, giran antes.
Es que si giran a la izquierda, la liamos.
Al agua, sí.
Por cierto, si es verdad lo que contó Pereiro, que es verdad, de que hay ciclistas de Movistar que no están a gusto con el nuevo material que han montado en sus bicis Canyon, en el grupo.
Con el desarrollo.
Sí, con el desarrollo. Si es verdad, pues todas estas cosas afectan también.
Al coco, mucho.
Porque vienes ya mal a gusto. Y los ciclistas de Movistar no están a gusto. No lo van a decir por respeto, lógicamente. Pero está mal a gusto.
Mira tu amigo Dani Navarro, ¿no? Con las declaraciones que hizo, que todo lo que tuvo que vivir el año que estuvo en Katusha era, ¿no? Que llevaban ese mismo desarrollo y que corrían con 48 y 50 de desarrollo, compitiendo a día de hoy, que o sea, la gente está saliendo con plata de 54 y 55 en etapas llanas.
Suena la campana, 17 kilómetros 400 para meta.
Pues sí que van a pasar por aquí, mira sí. Lo que me sorprende.
Bueno, oye. Otra cosa que es una distinción, un signo de distinción de la Vuelta a España en los últimos años también, el hacer varios pasos por meta.
No pasan por aquí, no. Hacen la curva ahí delante, siempre se han hecho la curva a 100 metros de mí, en la contrameta.
Sí. Bueno, a lo mejor hay que sacar la campana más veces. Que tener una campana por una vez al año tampoco tiene sentido.
Señoritas, vayan a ver la etapa, hombre, que estaban ahí unas señoritas haciéndose un selfie en I Love Niza en vez de estar viendo a estos cracks, hombre.
Bueno, si se tienen que hacer un selfie, que se lo hagan en I Love Niza y no apoyados en la valla.
Sí, que ayer, por sí. Cierto, tiraron a 20, lo ha puesto hoy Pasamontes, tiraron a 20 ciclistas al suelo un aficionado que se estaba haciendo un selfie, entre ellos Pozzo Vivo.
Sí, en aquella caída que afectó unos cuantos cuando faltaban, ¿qué? 30 o por ahí para meta. 4 horas 30, 56, 4 horas y media de carrera. Quedan 17 kilómetros. Nos vamos a ir más allá de las 6 y media, ya veremos hasta dónde. Pero a mí se me hace raro narrar ciclismo después de las 6, no sé por qué.
Se me van a tener que salir con frontal.
Ya se me hace raro narrar el Tour a finales de agosto, para narrar etapas a las 6 y pico de la tarde sin ser Campos Elíseos.
Esto acaba a las 6 y 20 hoy.
Bueno, pues vale.
Bueno, que
hacemos una porra a ver a cuándo acaba.
El sol de las 6 y media del 30 de agosto no es el mismo sol de las 6 y media del sábado 2 de julio, ¿eh?
Te tienes que poner una Rebeca, ¿no?
Hay que echar algo por los hombros, sí, una Rebequita.
Sí, sí. De momento no, pero cuidado, el martes.
Bueno, ¿y quién nos verá en la vuelta pidiéndole a los de Otto Bosley un plumas?
Pues sí. O un edredón directamente.
un gorro de nieve.
Aunque incluso. Yo también siempre digo que el mayor frío de mi vida trabajando en esto fue en Almería. En agosto,
Calar Alto.
Es verdad,
qué frío, chaval. Qué frío.
Qué frío, chaval.
Encima, llevábamos los playeritos de los guays estos que se calan. No llevábamos las botas estancas.
Pereirían chanclas.
Pues fijo. Creo que sí. Sí. Creo que sí.
A Pereiro, a ti te gustan mucho plumas y abajo chanclas, tío.
A mí los pies me encanta llevar en chanclas.
¿Qué bajada luego en coche para llegar primeros al hotel?
¿Primeros que quién?
¿Vosotros?
¿Quiénes éramos nosotros?
Matamoros.
Vale.
¿Y quién llegó primero?
Los de siempre.
Haciendo tramo, hombre, tú fuiste piloto, Pérez.
¿No? Pero por la izquierda.
Además, es una competición que solo llevaban ellos. Pero
absurda.
Ellos...
No, no vengas aquí a quedar bien tú, ¿eh?
Yo no conduzco, si yo no tengo prisa.
Ya, sí.
4 horas 30.
Compañero, sí.
15.600 para meta.
Que tenías los ojos como platos cuando los viste en el parking con las maletas fuera de coche ya.
Suenan las señales horarias de las 6, las 5 en Canarias. 15 kilómetros y medio para meta. Buscando el cartel de comienza puerto de un puerto no puntuable, que es el col de Cuatro Caminos, donde está el punto bonus. El punto bonus que se corona cuando falten 9 kilómetros para meta. Y en el punto bonus, 8 segundos, 5 segundos, 2 segundos para los tres primeros en pasar la pancarta. Viene el líder a 17 minutos y 44 segundos, Christoph, que está disfrutando, sufriendo sus últimos kilómetros con el jersey amarillo del Tour de Francia. El jersey amarillo tras la segunda etapa que tienen que acertar los oyentes en Instagram para optar al premio Otto Bosley Copes en maillot especial único, edición especial 2020 del Tour de Francia. Tienen que estar aquí, en este grupo que tendrá ¿cuántas unidades? 50, 60, por ahí andará, ¿no?
60, 60. Oye, no se puede dormir tampoco mucho detrás sabiendo ahora otra cota el grupo donde viene Christophe, ¿eh? O sea, 17, 18 minutos. Tienen que subir todavía otra cota, sí, que van a perder 3, 4 minutos, se van a 20 y tantos. No sé cómo estará el cierre control hoy, pero no se pueden dormir
cierto,
mucho.
Estaría bien saber quién va adelante para saber quién le va a coger el maillot de líder a Christophe, porque a lo mejor está Pedersen, que anda muy bien, el campeón del mundo.
Yo no lo he visto.
Lleva hoy el maillot del mejor joven, ¿eh? Hoy sí. para diferenciar a Pedersen, no lleva el maillot
de blanco.
Vale.
Va de blanco Pedersen, de verde Sagan, de amarillo pues Christophe.
Pues está entonces, el maillot blanco yo creo que lo he visto en este pelotón.
Y va de Faralaes, el hombre que ganó la montaña ayer, que fue...
Grelier.
Para que la gente tenga ubicado a todo el mundo. Ahí está el paquidérmico Geisin. Paplum.
Ah, mira cómo va el de Koenig.
Sí.
Uf, hay ritmo ahí, ¿eh?
A la Philippe debe estar también un poco por la música, me da
sí,
a mí, ¿eh?
Yo creo que...
Quiere eliminar a Van Aert. Claro.
Pero no lo va a eliminar, yo creo, ¿eh? Oscar, recordemos que en la Milán-San Remo fue un duelo entre a la Philippe y Van Aert. Y si llegan juntos, Van Aert es más rápido a día de hoy que a la Philippe.
Vaya cambio de ritmo, ¿eh? Que han metido ahí, ¿eh? Han quitado a Geisin, vamos.
Estoy convencido de que va a pegar un estacazo parecido al que pegó en el pollo en San Remo, Alaphilippe. Estoy convencido.
Seguramente sí. Y Alaphilippe va a querer darle una alegría a Francia y va a querer recuperar ese jersey amarillo que perdió tan tarde. Llegó hasta soñar.
Sí.
Con ganar el Tour de Francia.
El penúltimo día creo que lo perdió.
Sí.
El día que
se paró. El ritmo, ¿eh? Este ritmo ya es muy serio, ¿eh?
Lo perdió en Tiñes.
Sí, el día que se neutralizó la etapa, ¿verdad?
Correcto, ahí mismo lo perdió.
Van a ver Mike también de los corredores rápidos que van por ahí que todavía aguantan.
Pasa la reserva Robert Geisin después de hacer su trabajo junto a Robert Geisin. Estaba pasando una de las unidades del equipo Movistar, Nelson Oliveira, que había hecho también el trabajo importantísimo de devolver a Valverde a la disciplina del pelotón después de un pinchazo, quizá dos pinchazos, y ahora entre De Keuning y el Jumbo-Visma está la cosa. Alaphilippe loco por la música tras su compañero en segunda posición del pelotón cuando restan 13.600 para meta.
Y están todos los capos delante, Eri, está Pogacar, está Bernal, está Mikel Landa también bastante adelante, están todos los buenos, ya están ahí delante.
Como tiene que ser, como tiene que cope. 4 horas 36.18 de carrera, insisto mucho en el tiempo porque es un esfuerzo bajo el sol tras lo de ayer con 4.000 y pico metros de desnivel. El grupo todavía se tiene que repelar más, se supone, en la subida que está comenzando ahora mismo, ¿no, Alberto?
Sí, señor, está empezando ahora mismo. Se corona cuando faltan 9 kilómetros a meta. Hemos dicho 4 kilómetros, 100 metros al 6,3%. Tiene que empezar ya.
Bueno, bueno, qué toque ha habido ahí entre un Grenadier y un De Keuning. Ahora se pone uno de los compañeros de Egan Bernal y de Richard
Ataque.
Carapaz al comando.
Para mi gusto, demasiado atrás, Enric Mas, ¿eh?
Y va Roche, Nicolás Roche con Alaphilippe van ahí, yo creo. Vaya, vaya, cambio de ritmo, madre mía.
Brutal el cambio de ritmo de Julián Alaphilippe, que intenta seguir el irlandés Nicolás Roche, el ciclista del Sunweb. Alaphilippe.
Se va.
Yo creo que se podría hasta soñar que Alaphilippe iba a hacer esto, porque sí. No es una sorpresa que haga esto.
Vamos, Nico.
Gran ciclista este Julián Alaphilippe.
No va a conseguir irse. Detrás está Bennett, ¿no? Marcando el ritmo de Jumbo Visma como un... Yo creo que no va a hacer el daño que él pensaba que iba a hacer a Alaphilippe.
Bennett, oye, que esta mañana se levantó bien. Dijo que sorprendentemente bien se había levantado tras la caída de ayer.
Estaba viendo ahí en la repetición de la tele el ataque. Cómo Nicolas Roche lo ve, baja un piñón. O sea, lo tenía... además viven por la zona, en Mónaco y Roche. Conoce muy bien esta zona y va a entrar, yo creo.
¿Les gustan las cosas baratas, entonces?
Sí. No, pero Alaphilippe vive en Andorra, ¿no?
No, Roche.
Roche sí, Roche vive aquí en Mónaco.
Trata de darle continuidad, Julián Alaphilippe, al ataque. Roche, que conoce bien este territorio, va a llegar y llega a la rueda del francés.
¿Es Irlanda Roche este? Yo creo que no es Roche, ¿eh?
No, es Roche, es Hirschi, suizo.
Jovencísimo, 21
años. Pues se parece,
¿eh? Parece a Roche muchísimo, de la cara.
Esta es una de las grandes promesas y no le tendría que preocupar mucho a Alaphilippe que Hirschi fuera con él, al contrario, porque le puede relevar y luego en meta le va a ganar seguro.
No parece especialmente preocupado el Jumbo-Visma de momento, por detrás. 12 kilómetros y medio para meta.
Tampoco tiene mucha gente ya. Está Bennett y a rueda ya está Roglic.
Roglic y un poquito más atrás, el séptimo... Dumoulin, exacto. Y Van Aert no se le ve por ahí. Es muy raro, ¿eh?
Debe estar Sefcus, ¿no? Está también, yo creo.
Sí. Es que igual el que tira es Sefcus y no Bennett, ¿eh? Yo creo.
Ahora lo veremos. No se ve especialmente bien el Tour. Por lo menos aquí se ve mejor en el camión allí en Francia que lo que se ve aquí. Tiene como más definición la historia. Bueno, a la Alaphilippe y Hirschi en cabeza de carrera. Con 11 segundos de avance con respecto al pelotón.
Mira,
Pozzovivo. Tampoco puede seguir el ritmo.
Hombre, es que está hecho un cromo después de lo de ayer. Hoy, sí. Caída. Vamos a ver que son dos corredores del equipo Jumbo que se han caído y se han ido al suelo.
Bueno. Madre mía, pero subiendo, ¿qué le está pasando?
Bueno. Sí, pues subiendo.
¡Ay, va Dios!
Se ha visto frenado una Astana.
Creo que es Van Aert, ¿eh? El corpulento puede ser Van Aert. Vamos, se ha caído.
Por mirar para atrás, por mirar para atrás.
Hace un afilador con la trasera de Unidos que le pide perdón.
Es Dumoulin. Ahí delante iba Dumoulin, yo creo.
Dumoulin.
Hay un Ineos que pasa por delante con su trasera, hace el afilador, tira Dumoulin. De hecho, el Ineos se da la vuelta y pide perdón con el daño hecho ya. Era Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, el corpulento, efectivamente. Tom Dumoulin al suelo.
Sí, pero pero la culpa no es del Ineos, ese es Dumoulin que mira atrás, y hace el afilador.
Sí, o sea,
le
es pide el
por,
mismo, sí.
Le pide por cortesía a Kwiatkowski, perdón, pero Dumoulin mira atrás y es cuando se da. Pero bueno, está entrando ahí.
Bueno, sí, está entrando. Es que te espera la mala suerte en cualquier esquina aquí,
Cosas más raras. Es la segunda caída que vemos subiendo, en el día de hoy.
El grupo de Christophe va por los 19 minutos. Cuidadín, no se os haga tarde. 11.800 para meta. Siguen a la Alaphilippe y Hirschi. Francés y suizo en cabeza de carrera.
Quedan 2.800 para coronar, Eri. Se corona 9. Todavía la
ahora lleva la gente del Jumbo mirando para atrás, que siguen delante del pelotón, pero mirando dónde anda Dumoulin, porque tampoco van a ir a tirar a muerte y a dejar a uno de sus líderes cortado.
Pero yo creo que le han avisado que ya está ahí dentro del... Lo único que yo no sé es dónde está Van Aert, que al final es el que nos daría un poco explicaciones de por qué está tirando ahora mismo el Jumbo-Visma, ¿no?
Sí. Bennett, Roglic son los que están ahora mismo ahí arriba.
No se le ve a Van Aert por ahí delante, ¿no?
Bennett y Roglic. Y luego ya, pues donde esté Banar y donde esté Kuz, que ya me extraña que no esté arriba. Sí. Y ahí siguen Alaphilippe y Hirschi intentando hacer lo suyo. 12 segundos de ventaja para ellos cuando estamos ya a muy poco de coronar este cuatro caminos, donde hay 8 segundos para el que pase primero, 5 para el segundo y 2 para el tercero.
Muy bien este chico, el suizo, ¿eh? Sí, muy sí. Bien cómo le está aguantando la rueda a un Alaphilippe que está enrabietado por ganar hoy aquí.
Y además es que lo hace mirando a la cruz del manillar para no tener que aguantar cualquier aspaviento de Alaphilippe, que van a llegar en 3-2-1, van a llegar.
Este, arranca Yates.
Este chaval, Adam Yates, es campeón del mundo sub-23, campeón de Europa sub-23. Landa.
Arranca Adam Yates, el ciclista británico, el gemelo que no tiene grandes en su palmarés. Arranca Adam Yates a la estela, 16 segundos de Hirschi a Alaphilippe. O sea que puede haber lío por el... Claro, la gente quiere la bonificación.
Sí,
claro.
Sí, ya
y la etapa.
Ahí, hay que ir a por ella.
Ha llegado ahí. Adam Yates a la rueda de estos dos muy rápido. Sí. Muy rápido. Sí,
ya son tres.
Ha restañado 15 segundos.
¿Pero sabes lo que acaba de hacer Adam Yates? Reventar la hegemonía detrás, y ahora mismo hay un parón tan grande que estos tres corredores pueden hacer hueco.
Está 7 segundos por detrás ahora del grupo Van Aert. Me está diciendo Parra. 7 segundos por detrás del grupo está Van Aert.
¿No será el que le dio la bici entonces a Dumoulin?
Pues a lo mejor sí, porque por corpulencia sería la bici que le valdría a Dumoulin. Puede ser.
Tóquese. Mira, Alaphilippe ya está haciendo juego psicológico, sí, con Hirschi después de un pequeño toque. Con Yates se atreve menos, se pone por delante Adam Yates, británico, francés y suizo en cabeza de carrera. 11 segundos, se enfoca ahora la cámara de la televisión francesa, George Bennett, después de hacer su trabajo, y ahora a ver qué pasa, porque se está quedando muy solo el Primo Roglic.
Ahora está tirando por detrás Ineos.
Se mueve el Movistar, diría yo.
Sí, sí, se empieza a mover también la gente. Uy, del Movistar.
Ese es Alejandro,
No, Alejandro no.
Son imágenes de helicóptero.
Soler tiene que ser.
Puede ser Soler, sí.
Por la herida de la pierna.
Muy bien, Mar.
Es Marc Soler el que se mueve. Le estamos esperando muchos a Marc Soler. El día que estaba rozando la gloria en Andorra le mandaron parar por la clasificación general para Nairo Quintana. Fue el año pasado y parece, después de tanto que hemos vivido en este 2020, que ha sido hace un mundo. Marc Soler se va a la estela de Alaphilippe, Yates y Hirschi. A 12 segundos está el catalán de Movistar de estos tres hombres. ¡Cabeza de carrera!
Bueno, ya mejorando, ¿eh? Mejorando lo de Dauphiné con ese ataque en un grupo tan reducido a 10 de meta. Así, hombre, que buena pinta.
Muy bien,
buena
muy
pinta
bien.
Tiene que por lo menos a lo mejor
el último arranque de Soler de gran vuelta fue la última en Calpe, la primera o segunda etapa el año pasado, perdió media hora. Sí. Es bueno que hoy, después de la caída de ayer, se haya aguantado y esté ahí al menos luchando, sí, sí, por aparecer en las primeras
posiciones. Va a ser
posiciones.
Importante para los que van por delante, que en el pelotón, apartado el Jumbo Visma, porque no tenía ningún sentido con Roglic solo, ya sin hombres para el trabajo, Kuz no estaba, Van Aert no estaba, se han quitado y ahora mismo hay en el pelotón un poco de duda de a ver quién tira, y parece que iba a coger la iniciativa otra vez el Emiratos de Machín para intentar pastorear el pelotón. Fíjate, ha subido hasta los 20 segundos la ventaja de los tres hombres cabeza de carrera con respecto al pelotón, y Soler no acaba de hacer camino. No.
Es que yo creo que el Maillot hoy se lo gana, que haya dicho uno de los tres nombres que me murió antes. Me imagino que del suizo no lo haya dicho nadie, de Alaphilippe probablemente alguno acierte.
Había hora límite hasta las 5:30 para contestar a la pregunta en Instagram. Era difícil, la pregunta era difícil. Y si no acierta nadie, sorteo entre todos, ya sortea Parra. Del ilustre colegio de Alcorcón, nunca mejor dicho.
¿No, sí, ¿no recordáis un gran descenso en un tour, creo yo, hace un año o dos, de Adam Yates, el portillón, que bajó el portillón espectacular?
Sí, que se cayó el que iba con la rueda, ¿no?
Se cayó, sí.
Sí,
pues, o se cayó él, se cayó él, se cayó él.
¿Se cayó él
y acabó ganando?
Se cayó
y acabó
él,
ganando.
Se cayó él, sí.
Yo creo que acabó ganando igual, sí, en Bañeres,
sí,
de Luchón.
Pero él, sí, se cayó, sí, arriesgó tanto que se cayó. Mira, inclina el codo a Dan Yates, entra al relevo Julián Alaphilippe. Hirschi lo va a hacer, pero un poco más de mentirijillas, porque cree que es el débil, o quiere hacer ver que es el débil de este terceto, que tiene 15 segundos de avance con respecto al pelotón. 9 kilómetros para meta, estamos a punto de coronar el punto bonus. A 300 metros está el punto bonus. Lo quiere Alaphilippe, sí, lo, sí, quiere Alaphilippe. Claro, es que coges 8 aquí y 10 en meta y eres líder.
Sí, sí.
Así de fácil, porque,
hombre, cuando
todo el pelotón,
lejos, eso está buscando.
La mayor parte del pelotón está a 10 segundos. ¿Quién pasa primero el punto bonus? ¿Quién pasa primero el punto bonus?
Está.
¿Quién pasa primero el punto
Yates
bonus?
Es rápido, ¿eh?
Sprint.
Alaphilippe, Yates, Alaphilippe, Yates, ¿quién si no?
¡Uy!
Foto finish, diría que Yates.
Yo también.
Pero ahí no hay foto finish,
¿eh? Yo creo que Yates.
No hay foto finish en los puntos por ahí, ¿no, Luis?
No, no, pero hay un tío con una grabadora.
Hay un comisario, hay un comisario.
Madre mía.
Wow. Entonces ¿cómo han entrado los dos?
El inspector Crusoe. El inspector Crusoe va a ser el que está ahí. Oye, bueno, bueno.
El Hirschi este me está.
Ya me extraña a mí que haya perdido un sprint a la Philips.
Sí, no, no es la Philips del año pasado. Eri ha estado bien, pero le faltan dos puntitos respecto al año pasado.
Daría bueno, igual, salvo que el liderato dependa de ello.
Claro.
Y que también Yates ha jugado muy bien sus cartas, ¿eh? Viste que no le entraba trapo en ningún momento. O sea, él iba a su ritmo, la Philips pedía más y le dejaron toda la tostada. Y la verdad que muy bien, Yates.
Mark Hirschi. Adam Yates, Julien Alaphilippe, cabeza de carrera por orden inverso según están circulando en territorio de bajada en esta segunda etapa edición 107 del Tour de Francia, 17 segundos de avance para ellos.
Confirmado, Eri, dice la web del Tour que el primero que ha pasado ha sido Yates, o sea, 8 segundos para él y 5 para Alaphilippe y 2 para Hirschi.
Dios os conserve la vista, qué bueno soy, sois, como os quiero, yo también. 8 para meta, 19 segundos. ¿Está la victoria entre los tres ahora mismo cabeza de carrera? ¿Sí o no, Pereiro?
Sí, sí, sí.
¿Sí o no, Pasamontes?
No, atrás en el grupo.
¿Sí o no, Alberto?
No.
¿Sí o no, Parra?
No.
¿Sí o no, Catalina? Sí, dice Víctor Catalina.
Difícil que ganéis algún día algo con esa visión de carrera.
Si me preguntas a mí, digo que sí, ¿eh?
Oye, ¿ha terminado ya la posibilidad de decir quién va a acabar de líder al término de la etapa para la gente que estaba votando a través de Instagram para ganar el maillot Cope Otto Bosley? ¿Y la gente qué votaba en su mayoría, Parra?
Yo creo que solo hay uno que haya dicho a la Philippe. Yates, nadie. Hirschi tampoco.
Obviamente.
El único que, me parece que solo hay uno, voy a seguir mirando. Pero de lo que he visto antes, votaban por Sagan, por Valverde, por Bardet, por Primo Roglic, por Van Aert también.
Vete apuntando quién es el primero que dice cada cosa, porque puede ser importante a la hora de dilucidar quién detrás, gana ese segundo mayor tan especial.
Yo es que apuesto ya 100% que gana uno de estos tres, pero porque detrás está tirando Kwiatkowski sin jugarse absolutamente nada. Y que cuidado, que para mí a la Philippe, después de lo que hizo el año pasado, tampoco hay que regalarle segundos, ¿eh? Que el año pasado no ganó el Tour por el canto de una moneda.
Y a lo mejor... El hecho de que este Alaphilippe no sea el del año pasado, como dice Alberto, es que a lo mejor ha priorizado otros aspectos de su preparación.
Pero Yates no es cojo.
Después de verse
tampoco
el año pasado.
No, vaya bajadita, vaya bajadita.
Yates no es cojo, Oscar, y además ya le ha enseñado los dientes en el sprint del puerto, ¿eh? Que eso moralmente también puede influir y Yates es muy rápido.
Y ahora sí, ahora Ineos lleva el peso, teniendo en cuenta que Jumbo, bueno, ha visto que Van Aert está eliminado y que Dumoulin ha caído, pues digo, oye, pues me voy a la segunda fila. Y que estos persigan si quieren.
Que tampoco le queda mucho arsenal de control al Jumbo-Visma, ya lo ha gastado todo.
No
sabemos qué ha pasado con Kusa, que no le hemos visto ese morro tan característico.
Sí, sí, es una de las noticias del día, Eri, porque esperábamos un Jumbo imponente y en el primer día de un poquito de montaña hemos visto que quizá no sea tan apabullante.
Está pasando por meta la grupeta del líder ahora mismo.
Sí, señor.
Ya ni se sabe lo que ha pasado de tiempo, ya más de 20 minutos después que el... Que el pelotón.
Que se anden al loro, sí, igual sí. Se le hace de noche.
Claro, y luego discutir. No, yo creo que al final en el ciclista siempre queda la cosa de que si somos muchos nos perdonan.
Claro, claro.
Es que no, pero es que encima no son muchos.
Bueno, hay gente ahí, ¿eh? Hay gente ahí, ojo. Pero a lo mejor a algún sprinter le das una alegría si mandan estos para casa.
Os damos otra oportunidad si queréis cambiar la.
Yo cambio, sí.
No, mira,
22 segundos. Ahí yo se ha estabilizado la ventaja de Hirschi a la Philippe y a Adam Yates. Ahí parece que puede estar el triunfo de etapa. Quedan 5 kilómetros para saberlo. Y vamos a estar cerquita de las 5 horas de carrera.
Aire, ¿cómo pega el aire de cara? ¿Meta, Quique, cara o culo?
De cara. Cara. Total, ¿eh?
Pues va a ganar Yates, porque Alaphilippe se va a flipar, va a arrancar muy rápido y le van a dejar de tostar. Yo creo que va a ganar Yates la etapa.
Ojo al Hirschi este, que no lo tiene muy controlado. Está dejándoles el peso a Yates y a Alaphilippe. Y el chavalín de 22 años, el suizo, cuidado, que... Que lo tienen ahí un poco fuera de juego.
Y tiene que ser rápido, pasa porque ya te digo que ha sido campeón del mundo sub-23, campeón de Europa sub-23 y tiene muchas victorias. O sea, que lento no es.
Mark Hirschi, el suizo del equipo Sunweb, con Alaphilippe y con Adam Yates, el gemelo celoso. El gemelo que también quiere focos. El gemelo que también quiere victorias de tronío. En las Nochebuenas su hermano le saca el currículum y a él le mosquea mucho. Porque no tiene un currículum ni parecido al de su hermano. Son gotas de agua, son de los gemelos que más se parecen de los que yo conozco.
En este tipo de etapas, yo creo, ahora lo acabamos de ver, Astana tiene que entrar, Movistar tiene que entrar. O sea, tú no puedes darle ventaja a Felipe y a Alan Yates, que al final son dos rivales para los objetivos que tienes tú a final de Tour de Francia.
Yo creo que Astana iba a poner ahí a alguien.
Ya tenía, sí, sí.
En una etapa con tanto aroma clásica, faltan clasicómanos.
Sí.
O sea, está la Philippe de clasicómano, pero no estaban a Vermaet. No está Pedersen, no está Van Aert.
Van Avermaet estaba. Yo lo he visto, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, pero que no está aquí.
Ah, que no está delante, dices.
En
sí,
el meollo
sí,
de la cuestión.
Sí, sí, hombre, es que te arranca este equipo, un tipo como este.
Este equipo Sunweb, Pereiro, es el germen de todo esto está Fonac, ¿no?
No, no, yo creo que no.
¿No?
Fonac, yo creo que es CCC.
Yo creo que Sunweb, Quique, viene más de Giant, de...
CCC bueno, era BMC, ¿no?
Creo, exacto. Todo el grupo de BMC okay, se unió okay, con CCC.
Fonac, BMC, CCC.
Sí.
Sunweb over the rainbow. 3.400 para meta a la Philippe Hirschi y Adam Yates. Están ahora mismo reposando su entrepierna sobre el cuadro tanto la Philippe como Hirschi.
Bajando de hecho, a la Froome.
A la Philippe, de hecho, ha dado unas cuantas pedaladas. 3 kilómetros para la línea de meta.
Venga,
carretera
va,
brillante pero seca en esta segunda jornada del Tour. 18 segundos de los tres de arriba con respecto al pelotón, donde ahora sí se pone a trabajar.
Gorka.
Quizá tarde. Gorka Izaguirre para Astana.
Uf, hay ritmo
tarde,
ahí,
muy tarde.
Sí, sí.
Muy tarde porque esta es la bajada del Col de Ez. Esto ya lo hicieron antes, ahora vamos a ver dos curvas muy rápidas, una derecha y una izquierda, y prácticamente ya están en el paseo a kilómetro y medio de meta.
Qué nervioso me pone a Felipe Pereiro, sí, sí. Con los movimientos.
Es muy Vogler.
Baja bien, pero es muy peligroso.
Pero es que es que hace unos bandazos que dices tú, pero vamos a ver.
Es muy Vogler con más clase, y siendo Vogler un buen ciclista, ¿eh? Sí. Sardoni con sus movimientos y en sus gestos, pero muy buen ciclista. Pues ahí está, uno de los hermanos Izaguirre tirando del pelotón que viene a 19 segundos. Tarde, ¿eh? 2 kilómetros. Salvo que empiecen a hacer el velódromo aquí.
Aquí sí. Ya está, ya entran en la costa y, un pequeño repechito donde antes veíamos a Soler y Alejandro Valverde con ese pequeño problema. Y ya encaran la línea de meta prácticamente.
Alaphilippe mira por encima de su hombro derecho. Pasa Dan Yates, Hirschi casi que pide permiso para pasar por delante de Alaphilippe. Sándwich de Hirschi tenemos ahora en las calles de Niza. Primera y segunda etapa del Tour de Francia termina aquí, en la capital de la Costa Azul, donde termina cada año la carrera hacia el sol. Es una de las carreras más bonitas de una semana que hay, sin duda, en el calendario internacional. 16 segundos, baja la ventaja de los tres.
Llegan.
Sí,
llegan.
Sí, se están entendiendo bien, además. Yo creo que en el último kilómetro, evidentemente, van a controlarse, van a mirarse, pero se están entendiendo muy bien.
Se acuesta Dan Yates al lado izquierdo de la carretera para ver por el lado derecho todo lo que suceda para que nadie le sorprenda. Pasa Hirschi, pasa también Julien Alaphilippe. Se pone a rueda de Alaphilippe a Dan Yates, que de momento tiene como presa al francés y deja un poquito de lado al suizo. Esa puede ser la ventaja de Hirschi.
Sí, no, sí. Que lo que tiene que hacer es, yo aquí no soy nadie,
aprovecharse.
Dejarle la tostada a ellos y ya está.
Adam Yates, que sabe que si gana va a ser líder del Tour de Francia, porque cogió la bonificación de 8 segundos y cogería 10 en meta.
El único que si gana no se pondría de maillot amarillo es Hirschi, Eri, porque por los segundos de bonificación del punto bonus.
No digo nada, ¿no? De quién va a ganar, ¿no? Lo digo porque como lo veo 7 segundos
ya,
antes
dilo
de vosotros.
Dilo ya.
No lo sé, pero,
uy,
pero
se
lo
parando, antes. No se lo están
revientes.
Parando.
No lo revientes, que hiciste el mayor spoiler de la historia con el Mundial de Valverde y qué bonito fue, por cierto. Bueno, pues último kilómetro, Frank Rus con 11 segundos.
No paréis que vienen
están
ahí.
Están parados.
Alaphilippe, Hirschi, Yates, Hirschi, Alaphilippe.
Que vienen los lobos.
Alaphilippe no mira atrás, Alaphilippe solo mira hacia la meta, 800 metros, 4 horas 54, 12 horas y mira por encima del hombro izquierdo, se acuesta al lado derecho para ver quién le sale y quién no le sale.
Se aprieta
como
el casco.
Como sigáis así, os trincan la etapa.
Alaphilippe se ha apretado todo lo que llevaba Eri, el casco, las zapatillas y no sé qué más.
Pasa Dan Yates, Yates, Alaphilippe, Hirschi por este orden. Van en fila, no están en paralelo ni mucho menos, entramos dentro del último kilómetro, se la van a jugar entre ellos, salvo que se sigan durmiendo. Se rasca la nuca Alaphilippe, todo el repertorio de gestos de Alaphilippe. La victoria del liderato del Tour de Francia está en juego para Alaphilippe y Yates. Hirschi cerrando grupo. Vamos a entrar en los últimos 350 metros. Nadie arranca.
¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío!
Por detrás. Como sigáis así, os van a trincar.
Valverde tirando a saco. ¡Vamos,
chavales!
Como sigáis así, os van a trincar.
Y Valverde es segundo del pelotón.
Alaphilippe, buscan su distancia. Les pueden pillar 200 metros.
No,
por
pillan.
Poco no les van a pillar.
Mira,
arranquen. que les trincan. Arranca en 200 metros. James, Alaphilippe, arranca Alaphilippe, arranca Alaphilippe, intenta reaccionar Hirschi. Alaphilippe, 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 Alaphilippe.
Cuidado, cuidado, cuidado.
Hirschi. Alaphilippe por poco.
Oh, oh, madre mía.
Julien. Alaphilippe. Déjà vu. Para Francia. Para el de Kevin Quick Step. Vencedor de la segunda etapa del Tour de Francia y nuevo líder.
Ha entrado Higuita, por ejemplo, por aquí muy rápido. Van Avermaet. Alejandro, que pasa de largo. Un Alejandro que ha hecho puesto, ¿eh? Debe haber hecho puesto porque pasa por aquí con buen ritmo. Vamos a ver si hablamos. Dejadme un ratito, un momento. Yo no voy a apagar el micrófono.
Perfecto, vamos haciendo resumen. Y tú prorrumpes. Dale.
Que Alaphilippe lo ha hecho Yates.
Fatal,
o sea, ¿cómo puedes estar dirigiendo la carrera, manejándote los tiempos y que te sorprenda Alaphilippe? O sea, cuando arranca Alaphilippe, Adam Yates estaba viendo hacia atrás por el lado contrario donde te van a arrancar.
Adelante, Quique.
Vamos a hablar con Mikel Landa, que nos ve, al que damos las gracias por acercarse, Mikel. Bueno, no ha llovido. No ha llovido, al menos.
Menos mal, es lo que nos faltaba.
¿Te ha salvado el día? Porque te habíamos oído que tenías alguna molestia física.
Sí, bueno, ha sido un día complicado, la verdad. A la mañana me he levantado bastante mal, pero bueno, luego he ido entrando en carrera y bueno, la bici no voy ni tan mal y contento con salvar un día así de malo.
Ha ganado Alaphilippe, el Jumbo controla. ¿Qué lectura haces de lo que ha pasado hoy?
Bueno, yo creo que hay mucho respeto, ¿no?, entre los rivales y están jugando un poco, ¿no? A ver quién toma la responsabilidad, a ver quién se ve más fuerte que otro.
Lo único malo, tú estás bien, pero la baja de Rafa es importante y Puls también estaba tocado.
Sí, la verdad es que, bueno, aparte de mis molestias, perder a Rafa ha sido una pena porque estaba andando muy bien. Y Puls, bueno, tiene también un buen golpe, algún toque en la costilla y si va salvando los días, confío en que la última semana esté bien.
El martes, super etapa, subida, ¿que te gusta o no?
Todos los finales en altos son mejor que otra cosa para mí y espero estar recuperado y poder estar pues, disputando.
Venga, muchas gracias, Mikel. Como siempre, gracias.
Estamos viendo la repetición de la llegada. Alaphilippe le ha entrado el miedo al ver el pelotón tan cerca. Yo creo que ha lanzado el sprint poco antes de su distancia mágica.
El viento es lo que le puso un aprieto.
Hirschi a rebufo, se abrió en los últimos 50 metros y ha estado a punto de pillarle, ¿eh? Pero a punto. Alaphilippe, Hirschi, Yates. Cuarto, Van Avermaet. Fíjate que echábamos de menos a los clasicómanos. Quinto, Higuita. Luego, Mollema, Lutsenko, Pogacar, Schachmann, Betiol, Guillaume Martin, Chávez, Caruso, Valverde, decimocuarto puesto, Pierre Latour, Miguel Ángel López, Egan Bernal, Nairo Quintana. Esos son los 18 primeros de la etapa. La etapa que ha ganado Julien Alaphilippe, que decía yo de Javi, porque va a volver a vestirse de amarillo.
Acerca al campeón de España, qué bonito maillot, chico. Luis León, qué bien te queda este maillot. Bonito, te lo han hecho bien, ¿eh?
Me gusta. Está bien. Por lo menos, bueno, diferente. Un poco de blanco, que bueno, que ha sido raro que Astana pueda hacer un maillot así. Agradecido al equipo y bueno, esperemos llevarlo lo mejor posible, lo más digno.
Con honor, como siempre. Luis Leque, ¿qué te ha parecido la etapa de hoy? Más tranquila, evidentemente, que la de ayer. El Jumbo controla, Alaphilippe está bien como siempre. Bueno, ¿qué lectura haces?
Bueno, lectura de que este es el Tour, que cada día son diferentes. Ayer mucha lluvia, mucho nieve, muchas caídas. Hoy calor, igual de deprisa que ayer. Los nervios parecidos y al final, pues bueno, la gente llega un poco justo al final. Se ha visto que bueno, que incluso yendo tres corredores por delante y el otro Jumbo controlando, no han sido capaces de llegar al final. Pero bueno, acabamos de empezar el Tour, llevamos solo dos días y a ver qué tal se da.
Luis, desde el momento esas sensaciones, después de dos días tan agitados, es curioso. El día de montaña es hoy, pero al final el día más agitado fue el de ayer.
Bueno, como te digo, son días muy, muy diferentes. Ayer, pues, muchas caídas, muchos nervios. El pavimento, la calzada estaba muy deslizante, no sé lo que había. Y bueno, hoy ha sido diferente. Hoy se ha visto lo que es el Tour en sí, mucho nervio, una velocidad muy alta. Y al final se ha visto cómo llega la gente.
¿Veremos luchar mucho con López, por López y trabajar para él o te darás el gustazo algún día?
Bueno, estamos aquí para intentar hacer la general con Miguel. Sabemos que es complicado porque es su primer tour, que tiene que ir paso a paso, pero que nunca se sabe. Los líderes de la carrera son otro equipo. Nosotros intentaremos hacer nuestra carrera y a ver qué tal se nos da.
Dale. Vaya llantera que lleva Julien Alaphilippe. Después de ganar la etapa y ponerse líder del Tour de Francia. Se habrán venido todos los recuerdos a la cabeza del confinamiento y del año pasado.
Sí. Ya con... Eres Marc Soler, ¿verdad? Aquí camuflado, porque claro, entre el casco, las gafas y la mascarilla es evidentemente Marc Soler. Marc, ¿cómo estás? Te hemos visto luchar bien arriba ese puerto. ¿Eso quiere decir que te has recuperado bien de lo de ayer?
Sí, la verdad que he empezado, que me he costado un poco con dolor en la rodilla, pero a poco ha ido pasando el día y me dolía menos y contento con las sensaciones, todo que luego he perdido un minuto en meta.
Sí, querías llegar a Yates, a Alaphilippe, pero jo, es que os apretaban mucho, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que pensaba que podría estar cerca, pero iba muy rápido, no he podido llegar. Y luego me he quedado un poco mal colocado en la bajada y cuando ya hemos salido a la carretera ancha, las piernas estaban ya fatigadas y no he podido llegar con el grupito de Alejandro y Enric, pero contento con las sensaciones.
Después de la caída de ayer es buena señal, ¿no? O sea, tú te has probado, quiere decir que estás con buenas opciones.
Sí, quería probar porque al final sí que queda mucho, pero después de un golpe como los de ayer, que al final fueron dos, pues pasa factura y quería quitármelo lo antes posible.
¿Cómo están Herbit y Rojas, que deben haber pasado mala noche?
Rojas quizás el peor compañero, ¿no? Que está más dolido por las caídas de ayer. Y Manol y Nelson y Carlos, que también se cayeron un poco mejor, pero bueno, yo creo que con el paso de los días nos iremos recuperando y esperemos estar muy bien la última semana.
Venga, muchas gracias a Marc Soler, que hace buena cara.
Marc Soler, que si le están viendo en la tele, está en directo en la radio, ¿eh? Que en la tele hacen una edición de las entrevistas previa. O sea, alguien dice, oye, ¿estos qué están diciendo? Pues sí, es Marc Soler. Cada uno hace su trabajo como puede y bendito sea, ¿eh? Que haya trabajo y que nos ayuden como nos están ayudando los protagonistas en estos dos primeros días de Tour de Francia. Alaphilippe líder, segundo Yates a 4 segundos. Está tercero a 7 segundos, Mark Hirsch. Eso es la señal internacional, lo que estamos escuchando de fondo. Y está con 17 segundos, pues ya todo el resto de los importantes, empezando por Sergio Andrés Higuita, Pogacar, Chávez, Bernal, Van Avermaet, Quintana, Magtan, o sea... El común de los mortales está a 17 segundos, salvo Hirschi, que está a 7 del amarillo, Yates a 4, y viste ese amarillo otra vez como el año pasado, Julien Alaphilippe. ¿Alguna urgencia, Quique?
No, ninguna.
No hay ninguna urgencia. Suenan las señales horarias de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Iremos hasta las 7:20 con el Tour en COPE para poder escuchar el análisis de nuestros comentaristas y también para saber, Rubén Parra, no sé si lo tienes localizado ya, quién era el oyente que apostaba como Alaphilippe, porque creo que solo uno...
Ha habido dos, porque luego ha habido uno... ¿Cuándo se cerraba el plazo?
A las 5:30.
Ha habido uno magnífico que lo ha puesto ahí cuarto, o sea, cuando faltaban 150 metros. Ha puesto a Alaphilippe un figura. Bueno. No, el único que lo ha acertado ha sido Ninio Joaquí, que se llama Joaquín Martín. Ninio Joaquí es su nombre en Instagram. Y ya le hemos mandado un mensaje para que se ponga en contacto con nosotros, nos mande su dirección y así poder hacerle llegar ese pedazo de maillot de Otto Bosley.
Sí, porque además Otto Bosley lo hace de la talla que quieras y te lo manda rapidísimo a casa. Tiene una entrega súper rápida a los amigos de Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com. Esa es su página web para que tú veas lo mucho, afortunadamente, y lo bien que trabajan. Enseguida, el resumen con la opinión de los comentaristas del Tour en COPE. Ganó la etapa y es nuevo líder Alaphilippe.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça.
Leo Messi no se fía de esta directiva.
Tenemos una última hora referida a Messi. Bartomeu está dispuesto a dimitir si Messi se queda.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partido.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo. Cut
my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours.
Estaba pensando ahora lo que mosquea el plano nuevo este que han escogido en la televisión francesa para los sprints y para las llegadas apretadas, que está tan cerrado que uno no sabe ni lo que queda para meta ni nada y se me ha hecho eterno el Alaphilippe Alaphilippe.
Tiene una parte muy buena que ves claramente quién gana, pero tiene de malo que no sabes cuánto queda para la línea de meta.
No, no, vamos. Yo creo que se me ha hecho a mí más largo que al propio Alaphilippe el sprint. Pero bueno, con la prioridad siempre para el inalámbrico de Quique Iglesias, vamos haciendo el resumen en estos 8 minutos, un poquito menos que nos quedan. Pereiro, Alaphilippe, nuevo líder, ganador de la etapa. A ver si Alaphilippe lo vuelve a hacer.
Bueno, para empezar, yo creo que esas lágrimas indicaban un poquito que él quizá, con todo el confinamiento y demás, no tenía el punch del año pasado. Y a mí este corredor, mira, es verdad que hace unas figuritas a veces encima de la bicicleta que pueden ser exageradas, pero atacar de donde ataca hoy, sabiendo que incluso sin hacerlo podía tener sus opciones, a mí me parece un corredor súper valiente. El año pasado yo hice algo parecido en aquella etapa que va por aquellos viñedos, que al principio pensábamos que era va por la etapa y casi gana el Tour de Francia. Ojito, que puso otra vez su candidatura y de antemano es el nuevo líder del Tour de Francia.
Con un muy buen equipo, para defender la prenda o para hacer lo que quieras o para controlar cualquier tipo de etapa. Igual en montaña el equipo no va tan bien, pero para todos estos días de plano que vienen enseguida hasta la quinta etapa, pues sí que no debe tener ningún problema. ¡Pasamontes!
Bueno, la verdad que estoy con Oscar, ¿no? Este tío saca el córner, lo remata, es súper complicado lo que hace, aunque parezca fácil. Y sus compañeros han sabido tirar en los momentos clave, en los momentos que se podía ir la carrera, ¿no? Primero con Devenis, ahí en esta última parte cuando preparó el ataque Jungels, o sea, está muy bien arropado y merecida la victoria. Jumbo controlando, le han dejado la responsabilidad máxima, también creo que está de alguna manera corroborada esa responsabilidad porque son el equipo a batir de momento. Y por otro lado, buenas sensaciones también para Movistar, ¿no? Que venimos de una Dauphiné en la que no estábamos muy contentos, ni ellos tampoco, de cómo estaban actuando. Y hoy hemos visto a los tres ciclistas ahí adelante defendiéndose muy bien, un grupo muy reducido. Así que cuidado a la segunda y tercera semana con estos de la M en el pecho, que igual estaba todo planificado y no querían andar en Dauphiné y sí aquí.
Alberto Arauz.
Yo suscribo lo que han dicho Óscar y Luis. Es un ciclista que me encanta, es súper valiente. Siempre sabes que va a atacar, pero el tío coge, ataca, se marcha, que es dificilísimo, con mucha fuerza. No le veo como el año pasado metiéndose en la lucha por la general, porque en Dauphiné es verdad que en cuanto ha habido puertos duros ha desconectado. No sé si es estrategia o que no está tan bien como el año pasado. Y luego sobre la etapa, a mí me deja un pequeño margen de dudas el equipo Jumbo-Visma. Es verdad que ha cogido la responsabilidad durante toda la carrera, pero a la hora de la verdad, cuando ha llegado el último puerto, no hemos visto a Sepp Kuss, no hemos visto a Van Aert con los buenos. George Bennett ha estado tirando, pero ha tenido que ceder. Dumoulin ha tenido esa avería. Quizá no vaya a ser tan insultante su superioridad como creíamos.
Y hay que pasar la hoja del libro de ruta para encontrarnos a Alberto, a falta del capitán que empieza mañana. Mañana estamos a través de las emisoras COPE Más y, como siempre, a través de cope.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles, la tercera etapa del Tour.
Sí, con inicio de nuevo en Niza, pero con final en Sisteron. 198 kilómetros de recorrido, hay 4 puertos puntuables, 3 de tercera y 1 de cuarta, y todo pinta que será una llegada al sprint.
Bueno, o después de tanto desgaste para una fuga. ¿Tú qué ves, Pereiro?
¿Mañana?
Sí, mañana.
Yo creo que mañana va a ser una etapa donde veremos sprint. No lo contemplo de otra manera. No hay muchas oportunidades este Tour de Francia. Mañana debería los equipos que tienen gente rapidilla deberían controlar la carrera. Y más que teniendo un líder como De Koenig o De Koenig, no tengo ningún tipo de duda que no van a soltar el maillot amarillo. Con las pocas distancias que hay ahora mismo en la general, pues van a tirar ellos y después se aprovechará el resto de la gente para intentar ganar la etapa.
Sí, lo normal es que se intente salvar el sprint, que hay muchos equipos interesados en el sprint, Pasamontes, pero tú ves el perfil y apetece poco controlar, ¿eh?
A ver, la primera parte va a haber una fuga seguro, y además una fuga que se va a hacer no dejando irse, sino yo creo que a puro huevo, ¿no? Se va a hacer ahí con fuerza, se va a mover muchos vatios, como se suele decir, y luego a partir de esa cota de tercera, pues bueno, ya suaviza todo un poco y ahí se pueden organizar los equipos de hombres rápidos que van a pasar sin ningún problema la cota de cuarta. O sea que yo creo que si no hay nada raro puede llegarse al sprint, pero cuidado, que a lo mejor la fuga la coge demasiado cerca de meta.
Yo es que, Eri, en este Tour hay tan pocas oportunidades para los sprinters, o al menos no tienen esas 7 u 8 etapas seguidas en las que pueden jugárselo al sprint, que creo que no van a desperdiciar estas oportunidades, pero es verdad lo que tú dices, que el equipo que quiera controlar, o los equipos que quieran controlar, se van a pegar un buen día de curro porque el recorrido es sinuoso y va a haber que trabajar un montón.
Keunig no va a soltar el liderato, ahí está la baza. No, no, es un equipo que está acostumbrado a esto y no van a soltar el liderato y le van a echar una mano al resto.
Pues ahora hay que ver también cuando entran los que venían haciendo grupeta, que estaban a 20 minutos en el paso por meta, ¿eh? Venían a 20 minutos, a ver si han apretado o no, pero creo que eso ya no nos va a pillar porque estamos a prácticamente 2 minutos de terminar esta segunda transmisión del Tour en COPE. Que es un tiempo de juego que arrancó a las 3 de la tarde con otra victoria de Hamilton en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. No pudo participar por problemas en su monoplaza, los escapes, creo que dijo Carlos Miquel. Carlos Sainz. Y luego ya en el último tramo de tiempo de juego pues ampliaremos todas las noticias, que Messi no ha ido a la cita para el PCR, que hay un positivo en la Real que es un internacional, Oyarzábal, que la Liga se posiciona a favor del Barça en una nota pública asegurando que el contrato de Messi y el Barça sigue vigente y que no hará el trámite del visado federativo salvo que Messi deposite la cláusula de 700 millones de euros, que hay una final de Champions femenina a las 8 entre Wolfsburgo y Lyon, que es aquí en España, que la NBA también va poco a poco quemando rondas. ¿Estás citado para esta noche, Parra, o no estás citado?
Yo siempre estoy citado.
A veces por la radio y a veces no, ¿no?
A veces, claro.
Y depende. Siempre con Mamba, con la perrita. Qué guapa es.
Más bonita que tú.
Pues bueno, mañana, insisto, emisoras COPE más, COPE.es y la aplicación de Tiempo de Juego. ¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana, amigos!
¡Hasta mañana, Pasamontes!
¡Hasta mañana, Gregarios!
¡Hasta mañana, Alberto!
¡Adiós, Eri!
¿Y dónde está mi Quique para cerrar?
Nada, esperando la grupeta de Christoph y demás, que todavía no acaba en Tiempo de Juego.
Pues vamos a ver si entran o no en el control. Se supone que sí, pero si sucede algo se lo iremos contando en las actualizaciones informativas. Ahora viene una pildorita, una dosis de estas pequeñas que a veces son las mejores, del Grupo Risa. Hasta mañana en COPE más, ¿eh? Adiós.
Pensando.
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempo de juego
o mándanos un mensaje de voz al 677 58 04 61.